Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes, un poquito tarde hoy, ustedes me disculpan, pero un imprevisto de última hora no nos ha impedido empezar a las 7:30. Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva semana de enero, porque hoy ya es lunes 15 de enero, mitad de mes de este año bisiesto que hemos empezado hace tan poco tiempo y que tantas novedades nos viene trayendo en los últimos días. Mañana se va a retomar la actividad parlamentaria que abandonamos la semana pasada con el fragor de la batalla con el tema de la inmigración, la transferencia integral de competencia. Y esta semana, ¿qué vamos a empezar? Pues con el debate sobre la modificación de la Constitución por la palabra discapacitado, disminuido, o no sé exactamente cómo la van a poner, porque hay que hilar muy fino para no ofender las pieles. Pero bueno, es un acuerdo que han llegado PSOE y PP, seguramente el único al que llegarán en esta semana. También acaba el plazo para la presentación de las enmiendas parciales a la ley de amnistía, que se va a continuar su trámite en el Congreso de los Diputados. Parece ser que todo apunta a que el acuerdo que se produjo la semana pasada para aprobar dos de los tres decretos propuestos por el gobierno esconde un gol de Sánchez a Junts por toda la escuadra. Porque según dice el presidente del gobierno, las competencias en materia de inmigración cuestionadas con respecto a la expulsión de los inmigrantes es solo y exclusivamente competencia del Estado, no pudiendo ser transferida a comunidades autónomas. Y esto entra en contraposición con lo que Junts viene alegando desde el minuto 1 en el que comunicaron el acuerdo. Y es que ellos opinan que el traspaso que se ha negociado es integral de competencia entre ellas, y han ido desgranando su contenido, el hecho de poder expulsar a inmigrantes que delincan de manera reiterada. Esto es un nuevo asalto en la guerra entre Puigdemont y Sánchez. La verdad es que la falta de transparencia, la falta de claridad, la falta de honestidad a la hora de negociar se está demostrando que es una tónica, por un lado y por otro. Y esto es lo opuesto a lo que debería ser en democracia. Pero bueno, parece, insisto, que ha habido un golazo por la escuadra de tiro directo del gobierno de Sánchez a Junts, y que, bueno, que no se preocupen porque el VAR repetirá y seguramente habría un fuera de juego. Lo que está claro es que esta legislatura va a estar muy entretenida. Y no va a ser la legislatura de la luz y el taquígrafo. El debate de fondo que no se abre de momento y que a lo mejor se abrirá en el transcurso de esta legislatura es el modelo de Estado que una y otra formación política tienen en mente y que no se atreven a hablar. Aquí se comentó en su momento, hace unos años, la posibilidad de transformar el Estado de las autonomías en un Estado federal. El PSOE llevaba esa bandera un poco encubierta, pero a veces de una manera bastante clara. Ha habido algunas otras formaciones políticas que han abierto esa lata del Estado federal. Pasa que después vienen las connotaciones, ¿no?, de los estados asimétricos, la plurinacionalidad de España. Bueno, un debate que por miedo no se lleva al Parlamento, pero que no estaría de más que cada uno ofreciera al electorado español cuál es el modelo de Estado y no estar jugando al gato y al ratón, al vete y ven, al digo y dice, porque cada vez vamos a peor. Y desde luego la democracia se basa en que los ciudadanos estemos perfectamente informados, o lo mejor informados posible, y si ellos no nos informan, nosotros busquemos la manera de tener claro qué es lo que está pasando. Y deberían ser más claros con todos nosotros. La policía ya levantó la alarma de que lo que se estaba produciendo en el Congreso de los Diputados iba en contraposición con lo que dicen las normas, las leyes, y su situación como cuerpo y fuerza de seguridad del Estado quedaría muy en entredicho, ya que el velar por la custodia de las fronteras estaban hablando ya los de Junts, que era cosa de ellos, ¿no? Marlaska saldrá al paso y hoy irá a apagar el fuego reuniéndose con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para clarificar la posición y el acuerdo al que ha llegado el gobierno de coalición con Junts para a la aprobación de estos 2 de 3 decretos. Este fin de semana la actualidad política ha pasado ya por Galicia, y esta vez en clave política, puesto que los varones del Partido Popular han ido a apoyar incondicionalmente a su líder autonómico gallego, nuevo líder que se presenta a las primeras elecciones autonómicas, el señor Alfonso Rueda. En medio de la crisis de los pellets, que parece y todo apunta centra el ala a la campaña electoral que se nos avecina. Reproches y críticas de unos a otros de quién es la culpa, quién lo hace peor y no quién pone los remedios a los problemas o quién pone las soluciones a las situaciones complicadas o quién protege el medio ambiente. Así no vamos a ningún lado. Tú peor, hace muchos años que nos inunda la política. Pero bueno, lo que es claro es que se han recogido 90 de los más de 1000 sacos que cayeron al mar hace ya más de una semana. Eso es lo importante, recoger y poner los medios de las administraciones públicas, sea de donde sea, si es Estado, si es Gobierno, si es Ayuntamiento, en proteger el medio ambiente si tanto les preocupa de verdad. Solucionarlo juntos, no echarse la culpa los unos a los otros. Unos empeñados en repetir el daño de la imagen del prestige que se hizo sobre el gobierno nacional, no sobre el gobierno autonómico. Recuerden que las elecciones que pasaron factura fueron las primeras elecciones de Rajoy. Unos empeñados en eso, en rescatar la imagen del prestige para dañar a un partido popular, no para mejorar la solución al problema. Y otros en acusar el trato discriminatorio que una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular está recibiendo del Estado gobernado por el gobierno de coalición presidido por Sánchez. Insisto que esa no es la manera de hacer política que yo entiendo que debe priorizar y que desde luego los ciudadanos tenemos que valorar. De momento lo que sí sabemos con respecto a las elecciones gallegas es que los nacionalismos gallegos van a ir juntos, los nacionalismos de izquierda. Irán juntos el BNG y Anova, que unen sus fuerzas en torno a la candidatura liderada por la señora Ana Pontón. Y según El País, una encuesta publicada por El País, realizada por 40DB, sube el PSOE un punto en las encuestas tras el tema de la amnistía. Cosa que, bueno, viniendo de quien viene, habrá que creérselo o no. Pero de momento, tanto El País como otras encuestas que se publican hoy siguen dando como una formación ganadora al Partido Popular. Esto en clave nacional, porque en clave autonómica todo apunta a que Alfonso Rueda va a renovar por quinta vez la mayoría absoluta del Partido Popular en el Parlamento gallego. El Mundo nos informa que Bolaños toma el control de las relaciones con Podemos tras el fracaso de Yolanda Díaz por su enquina y su mal rollo con los dirigentes de Podemos. Está claro que Podemos es clave, esos 5 votos son claves para gobernar este país los próximos años. Y desde luego Díaz ha demostrado claramente que no tiene buen feeling con la formación morada. Pero bueno, lo que ha conseguido la formación morada es calentar las bases de Sumar y que estos aceleren la formación de su partido político y estructurar de una vez esta coalición que se presentó en las pasadas elecciones como una nueva formación política estructurada y organizada a nivel nacional. Y además también calentó al Ministerio de Trabajo, de manera que el viernes conocíamos que nos imponían una subida del salario mínimo interprofesional del 5%, que es bueno para aquellos que tienen ese salario como salario de referencia y que lo cobran además, fundamentalmente, lo decíamos el viernes, en los sectores primarios, agricultura y ganadería y pesca, sector de la dependencia y el sector de la hostelería básico. Pero no nos olvidemos que el hecho de que suba el salario mínimo interprofesional obliga a los trabajadores autónomos a incrementar su cotización en la misma proporción, ya que hay que cotizar como mínimo por el salario mínimo interprofesional que tienen que autoimponerse los autónomos. Vaya, que esto tiene trucos, y si no fuera tan fácil subir los salarios mínimos interprofesionales, tendríamos unos salarios muy superiores, ¿no? ¿Por qué está contenido? ¿Por qué está en ese entorno de los 1.100 actualmente? Pues porque no es fácil. Que el salario mínimo profesional afecta a mucho más que sea el salario de algunas personas, pocas en este país, pero afecta mucho a la recaudación de los autónomos y el Estado se beneficia por ello. El ABC también nos informa que una entrevista a Feijóo que alerta de que lo probable es que pase en este país es que dentro de poco conozcamos que el señor Sánchez ha pactado unos indultos con Bildu para los terroristas de ETA y que además no se puede garantizar ni asegurar que durante esta legislatura no se vaya a producir un referéndum. Y bueno, el Real Madrid ganó la Eurocopa Saudí, la Eurocopa de España, la Supercopa de España en territorio de Arabia Saudí por un 4-1 contundente ante el Barça de Xavi, que pasa sus peores momentos desde que se hizo cargo del Barça. Vinicius, héroe, porque le metió un hat-trick al Barça. Y Federico X es el nuevo rey ya de Dinamarca a sus 55 años, renovación de una monarquía más de Europa, una monarquía muy arraigada y respaldada por sus súbditos, pero eso sí, arraigada y contenta con su madre, con la reina Margarita, que abdicó en favor de Federico X. Puede que esto no consolide la monarquía danesa y que abra también la caja de Pandora de si realmente los europeos queremos seguir estando dentro del sistema parlamentario monárquico. Bueno, y en la parte internacional hay noticias interesantes, porque Guatemala pasó ayer un día de los que es importante olvidar cuanto antes, o a lo mejor no. Porque Bernardo Arévalo León estuvo esperando para ser investido presidente de la República Guatemalteca durante más horas de las previstas, con todos los emisarios, todos los representantes de los países, incluido el rey de España, jefe del Estado español, esperando a que se produjera esa investidura, porque previa a la investidura tenía que tomar posesión todos los parlamentarios y nombrar al presidente de la Cámara, que sería el que tomara juramento al nuevo presidente. Y esto no fue fácil, puesto que las democracias centroamericanas pues a veces pasan momentos delicados. Ayer hubo uno de ellos, hubo problemas con los nuevos parlamentarios, algunos fueron incluso encerrados con cadenas para que no pudieran acceder al hemiciclo, y finalmente parece que a esta hora de la mañana podemos garantizar o podemos afirmar que ya sí se ha producido el nombramiento, el juramento de Bernardo Arévalo León como nuevo presidente de Guatemala. Mientras tanto, en Ecuador también siguen revolucionados, pero ya un poquito mejor. Daniel Noboa parece que ha conseguido tomar el control institucional de la situación que se produjo la semana pasada. Ya han sido liberados los rehenes que tenían los delincuentes en las cárceles. Parece también que se ha retomado el control absoluto de todas las cárceles de este país, y durante el fin de semana la normalización de las calles va por buen camino. Se mantiene de todas maneras el estado de conflicto armado interno y el ejército desplegado por la calle de este país sudamericano. Y en Estados Unidos hoy comienzan las primarias del Partido Republicano, los famosos caucus en el primer estado, en Iowa. Trump completamente favorito del tema, no hay ningún tipo de duda que va a ganar por amplia mayoría en este estado, y la duda ante la situación jurídica complicada que puede eliminar a Trump de la carrera por la presidencia de Estados Unidos se centran en los otros dos candidatos, a ver quién consigue el número 2. Se trata de Ron DeSantis o de Nikki Haley. Ahí empezará el año electoral estadounidense, que nos acompañará hasta noviembre. En Oriente Próximo, varias cosas. Lo primero es que el Mar Rojo se tensa. Los hutíes han lanzado misiles que han sido interceptados por los cruceros destructores de la Armada estadounidense, aunque siguen intentando alcanzarlos con nuevos proyectiles. Hezbollah ha amenazado este fin de semana que va a intervenir en el conflicto del Mar Rojo, y lo que echéis a claro es que las empresas comerciales, las empresas que llevan mercancías por esta zona, han decidido que se va a cerrar de momento esa ruta comercial, y que, por ejemplo, me lo comentaban ayer y cierto que es una barbaridad. Traer un contenedor de China a Europa, incluyendo también a la tarifa canaria, estaba hace un mes entre 1.400 y 1.600 euros de coste, un contenedor de 30 pies. Ahora, de buenas a primeras, en esta semana que llevamos de conflicto en el Mar Rojo, ha pasado a 6.500. También son muchas toneladas de mercancía, con lo cual en el precio unitario de cada una de las cositas que van dentro del contenedor a veces no tendrá mucha repercusión. Pero si el porte es de algo con volumen, ya digo, de 1.500 euros de medio a 6.500, multiplicado por 5. Y en Hamas, bueno, y en Gaza, Hamas publica nuevas fotos de los rehenes que aún tiene bajo su custodia o su secuestro, mientras se producen manifestaciones en territorio israelí contra Netanyahu y contra la efectividad que está teniendo las negociaciones y las gestiones para liberar a estos rehenes. Distintas posiciones según venga la situación de un frente de la guerra o del otro. Está claro que Israel es una democracia, con sus defectos, pero lo es, y en Gaza pues no brilla la democracia. Con lo cual la guerra mediática sigue siendo una victoria aplastante de Hamas con respecto a Israel. Y la repercusión entre su población, pues ya les digo yo. Cada vez menos posibilidades de que esto llegue a un entendimiento a corto plazo, y siguen habiendo graves problemas para solucionar los suministros de las ayudas humanitarias que no acaban de llegar. Y finalmente, en Islandia, en el ámbito internacional, nueva noticia, porque se ha producido esta madrugada una nueva erupción volcánica más grave que la anterior, porque además ha superado las barreras de contención y está llegando la lava a la ciudad del suroeste de la isla, Grindavík. se están produciendo imágenes que nos recuerdan y de qué manera a las imágenes de lo sucedido en La Palma hace un par de años. En el ámbito local, descontrol inmigratorio cada día más preocupante. La tarde del domingo llegaba un nuevo cayuco al Hierro con 75 inmigrantes ilegales. Pensábamos que iba a ser el último, pero no. En las últimas horas del domingo han llegado otras dos pateras más a la isla del Hierro. Un total de 700 inmigrantes ilegales llegados en las últimas 48 horas durante este fin de semana a las costas canarias. Y han sido 7 las embarcaciones que han arribado a nuestras costas, 2 a Tenerife, 1 a Gran Canaria y 4 en el al Hierro, incluyendo las dos últimas. Con 449 migrantes totales que han llegado a la isla del Hierro en 48 horas, 30 de ellos menores de edad. Tremenda la presión migratoria sobre la isla del Hierro y sobre todo el conjunto del archipiélago canario, pero de los 700 que han llegado, más de 700 que han llegado en este fin de semana, 450 casi han llegado a la isla del Hierro. Tremendo, tremendo. El dispositivo para extinción del incendio en la planta de compostaje de Tenerife, compuesto por bomberos, maquinarias pesadas y helicóptero del 112, continúa los trabajos de extinción de este incendio. Tres días después de que se produjera. Este incendio de la planta de compostaje de Arona va a menos, pero sigue generando un humo preocupante, ya que dentro de la instalación había más de 100.000 toneladas de material orgánico que produce una gran cantidad de combustible. Eso sí, con un humo generado que no tiene de momento pintas de que tenga particularidad tóxica. Pero la reflexión o la información que deberíamos compartir todos los medios es hacer la reflexión de que la mayor planta de compostaje de Tenerife no es de ámbito público. Y eso que saben ustedes que tenemos una gran planta allí por el Pierce de Arico, ¿no? El famoso Pierce de Arico, donde hay también una planta de compostaje. Pues la mayor no es esa, la mayor es esta. Una planta pública, no, sino privada, que tiene el nombre de Suna 2000 y que está situada en un sitio quizás demasiado cerca de la zona de Oroteando, frente a la gasolinera de la Shell y cerca de la balsa de Baltén, que surte de agua a las platanenas de Las Galletas procedentes de la depuradora de Santa Cruz de Tenerife. Pero lo que me ha sorprendido es que este no es el primer incendio que se produce en esta planta. Pasa que la memoria de pez nos olvida, nos hace olvidar que en el año 2009 se produjo un incendio de similares características al que venimos soportando desde hace ya 3 días. En ese año 2009 se aprobó el Plan de Residuos, el PETOR, que debió acabar con las peculiaridades y precariedades de cómo se almacenaban los restos de podas para el compostaje en general. Y que además se iban a generar 4 plantas públicas para hacer de esto de la economía circular una realidad. Pero de eso ya han pasado 15 años. Y de esto no se ha hecho absolutamente nada. Asunto del que además tampoco los medios de comunicación estamos informando a la opinión pública. Me preocupa porque ese silencio. A lo mejor es que hay alguien que no le interesa que esto se hable y que la opinión pública tome conciencia de que aquí algo raro pasa. Bueno, el Papa Francisco va a recibir este lunes, hoy, en audiencia privada al presidente de Canarias, don Fernando Clavijo, para abordar, entre otros asuntos, la emergencia migratoria registrada en los últimos meses y agravada en este fin de semana y en el principio de lo que va de año 2024. El encuentro se va a producir en el Vaticano y también asistirá el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Leydi Barreto, y la titular de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, Candelaria Delgado. Canarias sumará este lunes 9 aulas más para el alumnado de 0 a 3. Estos son los municipios donde abrirán. Podrán contar con la primera aula en todos los casos. 6 de ellas serán en Gran Canaria, 3 en Lanzarote y se sumarán a las 19 ya abiertas desde principios de curso, intentando cumplir el objetivo de hacer gratuito todos los niños de 0 a 3 años tengan plaza en los centros educativos públicos. De momento, a donde no llegan hay acuerdos y el cheque de 800 euros del Cabildo que están intentando que esta promesa se convierta en una realidad. Se cumple una década de la polémica ley turística que en Canarias se empezó a aplicar hace exactamente 10 años y que multa a los propietarios de viviendas por residir en esas viviendas siempre y cuando estén ubicadas en zonas turísticas declaradas. La norma atañe a todos los que compraron apartamentos con el objeto de hacer de el uso de él como una segunda vivienda, vivienda de vacaciones, o que quieran alquilarlo para ese uso. Ahora lo habitan como única alternativa en algunos casos y están recibiendo multas que hasta estas navidades podían significar entre 200 y 900 euros. Los pequeños propietarios de estas viviendas están intentando organizarse para explicar que esto no está bien, que esto no es justo y que hay que retomarlo. Y por medio está también la polémica ley de vivienda vacacional, que tendrá que solucionar de alguna manera también esta situación anómala de que una persona no pueda habitar la vivienda por haberla comprado en un sitio destinado al turismo. Una cosa realmente extraña. Bueno, pues ya 10 años llevamos con esto y no parece que tenga avisos de que se solucione, porque las multas siguen llegando hasta las navidades del año pasado. Y la Agencia Estatal de Meteorología avisa que el próximo martes va a haber algún problemilla en el clima en Canarias. La Palma y varias zonas de Tenerife estarán afectadas por avisos naranja de viento, que en algunos casos superarán los 90 e incluso 90 km por hora, e incluso en las cumbres de Tenerife y zonas altas podrán superar los 100. Pero para saber qué día nos espera hoy, por lo menos en materia climatológica, como hacemos todos los días, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tenemos viento de componente sur, en general flojo en costas y moderado con intervalos de fuerte a últimas horas en medianías. En cumbres centrales, viento del suroeste fuerte, con rachas muy fuertes en cumbres y zonas altas del norte a últimas horas. Atención a las rachas de 80 km por hora en cumbres centrales y zonas altas del norte a partir de las 6 de la tarde. Durante esta mañana aumentará nubosidad, quedando intervalos de nubes medias y altas, con algunas lluvias ocasionales, en general débiles, y que no se descartan puedan ser puntualmente moderadas en altas cumbres. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, salvo ligeros a moderados ascensos. En la vertiente norte se espera hoy una máxima de 27 grados en Puerto de la Cruz, 26 en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Candelaria, 23 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy se celebra el Día Mundial de Martin Luther King, el primer gran luchador por la igualdad de derechos entre la población, independientemente del color de su piel, y fundamentalmente defendiendo la comunidad afroamericana. Pero hoy es un día curiosísimo, porque hoy se trata del Blue Monday. ¿Qué es esto del Blue Monday? Pues el día más triste del año. Así que empiecen a sonreír, porque eso de que sea el día más triste del año es porque a alguien se le ocurrió decirlo. Dice que hay un estudio psicológico que después de las Navidades, después de los gastos de los Reyes y esas cosas que vienen ahí, la cuesta de enero que viene para arriba, el frío que hace, bueno, pues el día más triste del año, hoy, 15 de enero. Así que vayamos contra él. Y felicidades a los que celebran su onomástica, Secundina, Mauro y Arsenio. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Bueno, pues ya estamos llegando a las 8:30 de la mañana, un pelín tarde, pero le damos los buenos días a mi querido Antonio Blanco Vázquez. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días, nunca es tarde si la vista es buena.
Cierto, cierto, porque es mi culpa, hoy no es culpa de nadie, hoy ha sido culpa mía. hoy no hay excusa.
La culpa soltera que nadie la quiere, tú lo sabes.
Verdad que sí. No, pero mira, dignifica un poco a las personas. Yo siempre digo lo mismo, digo, la mitad de la buena educación está en saber pedir perdón y asumir las culpas que uno tiene, que somos humanos y nos equivocamos. Y el que no esté en esa condición, bueno, para eso están los políticos, que son los que nunca se equivocan, ¿no?
Bueno, son los que se equivocan, pero nunca piden perdón, nunca. Tienes razón. Eso es verdad, es muy curioso.
Y nunca lo reconoce, siempre la culpa la tiene alguien, por encima de ellos, o por detrás de ellos, o por el lado de ellos. Pero
claro,
bueno.
Lo que pasa es que estará, como en otras ocasiones que hemos hablado, ¿estará la sociedad preparada para que un político se equivoque y pida perdón? ¿O la propia sociedad se reirá del político que pida perdón? Ahí tengo esa duda, ¿eh?
De hecho, cuando reclamamos que la gente dimita, en el momento que dimite ya pasa a mejor vida. Nadie se acuerda de ello, ni nadie se lo valora. Dice, ah, mira, eso es lo que tiene que hacer, pero venga.
Y no se pone en valor. Tenemos el vivo ejemplo en Albert Rivera.
Nadie se acuerda de él. Y además él no quiere volver.
claro.
Tiene otras cosas mejor que hacer, por lo visto.
yo le entiendo.
Bueno, pues escúchame una cosa. Debemos empezar ya a tomarnos en serio el tema este de la inmigración. Ya va siendo hora, ¿no? Sí. Llevamos muchos años viviéndolo. Pero sobre todo una cosa que es de responsabilidad de la comunidad autónoma, que es el encaje, la supervisión, la protección de los menores no acompañados, que son exclusiva responsabilidad de la comunidad autónoma. Y aquí en Canarias estamos ya a unos niveles de saturación enorme, ¿no? Y hablábamos el otro día que no sabemos si hay realmente un proyecto de integración, un proyecto de acompañamiento, un proyecto de ayuda a integrar a estos chavales en la sociedad a la que han venido, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy claro, ¿no? Tú tienes esa entrecomillado, esa solidaridad de recibirlos, y no solo de recibirlos, hay que tener una responsabilidad para con ellos, y bueno, yo te lo comentaba ayer precisamente porque, bueno, paseando un poco por la laguna, pues ves a todos estos chicos pues deambular. Es que realmente lo que hacen es deambular, sin orden ni concierto, sin una finalidad definida, simplemente pasando el tiempo. Y yo me preguntaba, ¿no? Una autocrítica, ¿no? Como país que recepciona a estos chicos, ¿qué están haciendo con ellos? Lo recibimos bien, pero le estamos dando una mínima formación para que cuando estén en otro lugar de la península o aquí mismo puedan buscar un trabajo acorde a una mínima formación que se le haya podido dar por las instituciones durante este tiempo en el que están aquí acogidos, o no sé, o simplemente le estamos enseñando el idioma para que puedan defenderse con mejor capacidad ante las situaciones que te da la vida en un país que ellos no conocen y que más o menos en algunos casos saben alguna que otra palabra en español, pero no se podrían defender. Y yo creo que no estamos haciendo nada con ellos, ¿no? Simplemente, bueno, ellos se vienen, nosotros abrimos las puertas y los dejamos pues sin un futuro, ¿no? Realmente los acogemos para nada, ¿no? Y me parecía, ayer te lo comentaba, porque es que me parece triste que tengamos la obligación de recibirlos si no entendamos que hay más obligaciones, ¿no? Ya que los tienes aquí, formalos y prepáralos para el futuro, ¿no?
Hay un protocolo que alcanza la atención médica, el habilitar un espacio donde ellos puedan vivir, una solución alojativa, un domicilio. Hay un protocolo para alimentación, temas sanitarios, de revisiones médicas, atendimiento, ropa, incluso un dinero para gastos. Es decir, hay un protocolo donde para y, por ejemplo, hay una cosa tan absurda que me enteraba también ayer, es que prácticamente ninguna de las personas que trata con ellos los entiende. Claro, ¿sabes? Claro. Decir que ellos no saben hablar español, pero los que trabajan para cuidarlos no saben hablar su idioma, con el cual la comunicación entre estas personas es terroríficamente compleja.
Muy compleja, muy compleja.
Hacen diagramitas y dibujitos como a estilo niños autistas, con una cosa tremenda, ¿no? Es decir, con dibujitos y con mimos, y porque no hay intérprete suficiente para traducir a estos 4.500 seres humanos que viven entre nosotros bajo nuestra responsabilidad.
Pero bueno, aquí hay muchas personas que provienen de los países subsaharianos que podrían ayudar en esa tarea, por ejemplo, de la que dicen, ¿no? Pero claro, no es que yo creo que no hay un protocolo para...
No lo hay.
Lo que tú comentabas, integrarlo en la sociedad. Vale, nosotros lo hemos recibido, pero en vez de que estén vagando, y yo creo que tiene que ser una desmotivación enorme el ir todos los días, volver, sin una finalidad concreta, sin un avance en sus condiciones, tú tienes que enseñarles el español y aquí habría muchas personas que le podrían ir enseñando el español porque, bueno, estamos en África, no tenemos que vendarnos los ojos y aquí hay muchas personas de esos países, ¿no? Bueno, pues igual habría que hacer algún tipo de acuerdos para provisionalmente y para enseñarles a defenderse en español aquí, pues esas personas que ya viven en Canarias y que provienen de esos países nos podrían ser muy útiles y sobre todo, y ya lo digo, tú lo recibes pero tienes que procurarles un futuro, ¿no? Y un futuro no es darles un puesto de trabajo por el que pelea todo el mundo, ¿no? Sino una formación para que ellos puedan pelear en el futuro y es que no estamos haciendo nada, ¿no? Simplemente nos ponemos la capa de somos solidarios, pero realmente yo no sé qué favor le estamos haciendo a estos chicos, pues nada, haciéndoles perder el tiempo y sin una finalidad que les pueda motivar, pues no sé, a integrarse en nuestra sociedad o en cualquier otra a la que quieran ir ellos desde Canarias, ¿no? Pero no le estamos facilitando nada. Por lo tanto, creo que esta medida de recibirlos, ya digo, a puerta abierta, sin ningún miramiento, sin que haya una política de integración posterior, pues la verdad es que yo creo que puede dar muchos problemas en el futuro, ¿no? Y primero es injusto con ellos mismos, con estos chicos, que ya que lo acogemos deberíamos de formarlos para un futuro, ¿no? No lo estamos haciendo.
Pues no, y es una reflexión que deberíamos hacer, porque además eso es responsabilidad de la comunidad autónoma, pero debería haber algún tipo de protocolo que garantizara hacia dónde llevamos a estos chavales. Otro día se lo preguntaba a la directora general de Protección de la Infancia y la Familia, y bueno, están sobrecargados de trabajo, lógicamente, hay 4.500 menores, que bastante es con darles recursos sanitarios y educativos que los enseñan, tienen logopedas y tienen fisioterapeutas y tienen psicólogos, pero claro, es que estamos sobrecargados y nos va a sobrepasar, porque fíjate los datos este fin de semana. Es decir, esto no para y parece que no va solamente a disminuir ni estabilizarse, sino que va increciendo, ¿no?
Efectivamente, pero es que tenemos que pensar que sí, es verdad que estas medidas que sanitarias y digamos de un poco de que se sientan más acogidos aquí, pues es algo loable sin duda, ¿no? Pero no olvidemos el motivo por el que vienen, ¿no? Vienen para buscar una vida mejor, no para languidecer aquí. Por lo tanto, poco favor le estamos haciendo si no le damos las herramientas para que ellos puedan tener en el futuro una vida mejor. No lo estamos haciendo, simplemente estamos dándoles lo esencial para que ellos estén en condiciones sanitarias y demás. Pero no le estamos dando las herramientas para que se puedan defender por sus propios medios en un futuro. Por lo tanto, creo que hay que darle un valor a la solidaridad, un valor de conjunto, ¿no? Y no simplemente pues esta manida sensación de que, bueno, pues que ellos vienen en el mar y que hay que acogerlos, ¿no? Hay que acogerlos, no digo que no, pero hay que darles una formación si los acogemos, porque si no, simplemente estamos creando un foco de complicación aquí, porque lo que estás diciendo tú está todo sobredimensionado, hay muchas personas que están en esta situación y pocos medios, ¿no? Bien, pues facilitemos que la gente que está aquí, que bueno, pueden llevar 6 meses, 4 o 9 meses, que por lo menos a ese tiempo ya puedan defenderse y puedas derivarlos a otros sitios en los que ellos se puedan defender, ¿no? Y no taponar aquí el problema, bueno, no dándoles ni una solución de futuro tampoco para ellos, ¿no? Es como si estuviéramos, pues, parcheando soluciones y al final ni para nosotros como sociedad ni para ellos como personas que buscan un futuro mejor estamos haciendo nada realmente de provecho, ¿no?
Es cierto, yo creo que el fracaso es total. Hablábamos de que la responsabilidad es de la Unión Europea, que si las políticas de Estado no son empáticas para distribuir a las personas, pero que realmente el objetivo que tienen todas las políticas que estamos aplicando en materia inmigratoria en Europa, en España y en la comunidad autónoma, es el patada a seguir como en el rugby, ¿no?
Sí.
Aquí llegas con 16 años, el objetivo es que llegues a los 18 para llevarte al campo del aumento de las raíces y deportarte al territorio peninsular. Es decir, esto es, pero mientras tanto, ni se ve las necesidades de las personas ni los objetivos vitales. A lo mejor hay sitios donde pueden encajar de una manera o de otra, y desde luego la solución no es pasar el tiempo y distribuir a la gente por Europa, por la península. Yo pienso que eso no es una solución, eso es echar agua en un azucarillo en agua y disolverlo, pero la concentración del azúcar cada día es mayor porque el agua es limitada.
Y recordemos que España tiene unas necesidades muy grandes en determinados puestos de trabajo
que se pueden ir encajando. Se pueden ir encajando profesionales. Pero eso es que parece como si diera miedo a hablarlo, ¿no? Es decir, vamos a convertir en legales a los ilegales. Vamos a convertir en españoles a los inmigrantes ilegales menores de edad. Es decir, es que yo creo que es el momento de quitarse los miedos y de ajustar las necesidades de unos y otros del país y de los inmigrantes para que haya un quid pro quo y haya un beneficio común y que invirtamos el dinero público en solucionar los problemas, no en darle para adelante a los problemas.
Es que resolveríamos el problema de ellos, sin duda, dándoles una formación y una posibilidad de futuro. Y la propia sociedad española demanda, lo que digo, mano
de
obra.
Si se quieren ir a Francia, Antonio, que se vayan desde que llegan. Es decir, ¿qué necesidad tienes tú? Si tú este lo quieres ir a Bélgica a reunirse con su tía, que está ya allí asentada, ¿qué necesidad tenemos de retenerlo aquí 2 años?
Claro, efectivamente, efectivamente.
Vamos a darle cauce a la
reunificación. Como muy bien dices tú, política de patada a seguir, ¿no? Pero de unos y de otros. Yo creo que en Europa no hay una clarividencia del problema y de las posibles soluciones. Y bueno, subescalando las posiciones, pues en el Estado español creo que vamos dando bandazos y en cada comunidad autónoma, pues probablemente por la falta de medios, pues tampoco se está atajando ningún tipo de problema. Pero ya digo, es un problema que se crea primero para con estos chicos, no le estamos dando satisfacción al origen de por qué se vienen y a la propia sociedad española que se está colapsando, sobre todo en zonas fronterizas como sería Canarias. Y ya te digo, no estamos resolviendo ningún problema y estamos creando incluso alguno más. Por lo tanto, habría que hacerse mirar un poco las políticas de inmigración, no tanto el si lo recogemos o no, que evidentemente es un tema humanitario, sino también si lo recogemos tenemos una obligación de formarlo y sobre todo también de que se puedan defender en cualquier sociedad y por lo tanto si están en esta tienen que saber español. Es una necesidad que tenemos que solventar porque si no nos encontraremos con chicos que no se entienden con esta sociedad en la que los acoge y bueno, sin un fin final, sin una posibilidad de futuro mejor y sin conocer el idioma, pues creo que el resumen es que estamos haciendo un absurdo de todo este problema, ¿no?
Pues sí, y además en algunos casos estamos generando un caldo de cultivo para problemas sociales que después alimentan la radicalidad del discurso de que estos chicos vienen aquí poco menos que a generarnos inseguridad, a fastidiarnos nuestra convivencia pacífica entre personas de otro color de piel. Es decir, alimentan el discurso del racismo y la xenofobia y el odio cuando realmente son personas que se pueden integrar con un poquito de ayuda en donde ellos quieran estar, o en Francia, o en Bélgica, o en Holanda, o en Canarias. Que a lo mejor hay alguno que viene aquí a hacer su futuro en nuestra comunidad autónoma.
Sí, claro.
Pues Antonio, tengo que dejar que vamos mal de tiempo hoy, tú sabes, culpa mía.
Un fuerte abrazo y buena semana para todos.
Igualmente, hasta la semana que viene, Antonio, un abrazo.
Hasta luego.
Pues seguimos en las mañanas de Gente Radio y es el momento de dar los buenos días, a ver cómo tiene la voz. Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días, recuperándola poco a poco, ¿eh? Madre mía, qué gripe nos están regalando, ¿eh?
Pues sí, pues sí. Yo tengo todavía la nariz un poquito congestionada, pero gracias a Dios ni me ha dado fiebre, ni me ha dado dolor de espalda, ni de pierna, ¿sabes? Que te muele a palos la gripe.
A mí me ha dado de todo.
Fuerte, ¿no?
De todo. Se me tiene que quitar de todo ahora, o sea que tremendo, ¿eh? Tremendo. Yo creo que es de las peores gripes que he tenido en mi vida, ¿eh? Ya voy ya teniendo unos años. Tremendo, sinceramente, vamos, tremendo. Con una sinusitis terrible, terrible, que tuve que ir al médico, lo que no había dicho nunca por una gripe, ¿eh? Me había prometido a mí mismo no ir a un servicio médico por una gripe, pero ya me fue imposible, tuve que ir y la verdad que le pedí disculpas a los médicos. Que al contrario, me atendieron con toda digamos, el cariño del mundo. Y la verdad que gracias a dos gotas, ¿no? A veces nos ceñimos a un tratamiento determinado y a unas gotitas que acabaron con la infección que tenía. Vamos, pero días vamos, terribles días, ¿no? Hay mucha gente que está en este plan. Había gente que estaba peor que yo en el centro de salud al que fui yo.
¿Y llegarás el jueves a los diálogos con el Tagoror de Tacoronte, que tienes un invitado
yo
esta semana?
Yo creo que sí, yo, hombre, sí, porque estoy en franca recuperación y espero estar ahí el jueves para charlar un rato para escuchar al Fidelos, fundamentalmente, que es lo que vamos a hacer esta semana en los diálogos con el Tagoror. Te agradezco mucho la referencia que me regala a mí y al equipo que está detrás, porque es una gente que está muy ilusionada con este proyecto. Desde Enrique Acosta, pasando por el presidente de la sociedad, que es Martín Luna, por Miguel, que es el gerente incombustible, que también pues siempre busca solución a aquellas cosas que nadie sabe dónde encontrarla, a Celia, que es la que nos pone los vídeos, o Pedro, que es el que Pedro Báez, que es el que siempre te echa una mano cuando estás ahí sin nada de lo que tirar. Un proyecto, la verdad que estoy muy contento, muy orgulloso, Diego, de cómo va marchando, de las respuestas que estamos recibiendo. El Fidio está como está. El Fidio está, digamos, en una etapa ahora mismo de su vida de bastante debilidad física, pero de muy buena, digamos, mentalidad y de mucha ilusión. y espero que el jueves nos pueda acompañar y podamos con él compartir parte de la vida del creador de los sabandeños, del fundador, de uno de los fundadores de los sabandeños, y artífice de otras muchas cosas, ¿no?, que tienen que ver con la cultura e incluso con la política de esta tierra. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí lo que me pasa es que días antes de la entrevista digo, ¿y ahora qué le pregunto yo al Fidio?
Buah, pues tiene, el Fidio tiene muchas cosas que contar, ¿eh? Muchas cosas que contar.
¿Y qué le pregunto? O sea, ¿qué le puedes preguntar al Fidio? Pues bueno, ahí puede estar la clave.
¿Por qué Ana Oramas y no otra?
Pero vamos a llevar al hombre a ese momento. Yo estaba ahí, ¿eh?
Yo también. Y había chicas más monas, pero ninguna sola.
se fue.
¿Tú crees que lo eligió Elfidio? ¿Que Elfidio eligió a Ana?
¿Él solo? ¿Decidió eso?
No, él solo no, él tomó la decisión. Él apostó por Ana o se lo impusieron. Es que lo de Coalición Canaria y las familias canarias, ahí hay una tela de araña muy interesante. Pasa que a ver quién se atreve a contarlo.
El problema con Coalición Canaria no es cómo se hace, sino quién lo hace. O sea, que en el fondo también es cómo se hace, ¿no? Que luego al final todo parece que se hace bien. Y así llevan ya más de 50 años, ¿no? O sea, o 40 y pico años. Bueno, no sé, son formas de hacer política.
Pero luego hay historia viva de Canarias. El Fidio Alonso tiene mucho que contar. Y además sabe mucho de lo que ha pasado a Canarias en los últimos 40 años, ¿eh? No solamente sí, de manera cultural, que tiene mucha importancia. Es periodista el Fidio, ¿verdad?
Sí, el Fidio es periodista.
¿Y algo más? ¿O periodista, músico y enamorado de la cultura canaria?
Yo creo que esa es una buena definición para el Fidio Alonso. Yo creo que es un periodista, pero luego es una persona con una vocación cultural tremenda, lo ha masticado, lo ha vivido en casa y luego es una persona que tiene una ansiedad por conocer todo aquello que le rodea, que le lleva a ser a alguien con un cajón a cuestas en el que lleva de todo, y un rato de conversación con él siempre te va a dar mucho, mucho rendimiento. A mí me han dicho, y eso se dice, o se comenta, que es uno de los mayores expertos a nivel mundial en música folclórica, ¿no? En música tradicional y tal. Y eso se ve, porque, a ver, mantener un grupo como los sabandeños, con la pujanza que ha mantenido, la relación que el grupo tiene con determinados artistas esta semana, tuvieron uno o dos conciertos en Madrid, rememorando a María Dolores Pradera, en una de las etapas que estuvo con los sabandeños. Yo tuve la suerte, en una feria de Fitur, cuando se llevó a cabo esa fusión de los sabandeños y María Dolores Pradera, que yo creo que fue maravillosa y mágica, yo tuve la suerte de entrevistar a Elfidio y a María Dolores en la esquina de una mesa de un hotel en el que se había celebrado una fiesta de Canarias, de aquellas que se celebraban por las noches madrileñas, y con los dos sentados con un micrófono de la cadena COPE con la que yo trabajaba en aquella época, y les pude entrevistar a los dos. Son de esos momentos que se te quedan en la retina, ¿no? Del Fidio, digamos, por descubrir una vez más la grandeza del personaje, ¿no? Pero de María Dolores Pradera, solo puedo hablar de ella, de la persona más sencilla que he conocido en mi vida, ¿no? Y eso habla mucho de ella, porque ya tenía una experiencia, cuando ya la entrevisté, ya tenía una trayectoria, y sin embargo, te concedía la entrevista como si fuese la primera vez que te estaba respondiendo, o estaba respondiendo a un periodista, ¿no? Con una humildad tremenda, ¿no? Y ese momento de los sabandeños y ella fue realmente maravilloso, como otros muchos que ha habido, con el Fidio detrás, siempre el Fidio ha estado ahí, y espero que también el jueves nos cuentes esas distintas etapas y esas cicatrices, ¿no? Que no es peyorativo el término cicatriz, porque en realidad cicatriz es una marca, es un testigo, digamos, de lo que se ha hecho en la vida. Y los sabandeños han tenido grandes aciertos, otros no tanto, pero sigue siendo un grupo que sigue llenando allá donde va, incluso en su tierra, ¿no? Aquí en Canarias, los sabandeños hoy en día siguen siendo un grupo, digamos, muy, 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 muy seguido, muy apreciado, muy, muy querido. Y eso no es fácil, además en un estilo musical como el que ellos desarrollan, son únicos, tienen un sonido muy particular, lo han ido modificando, lo han ido cambiando, han vuelto a las raíces, han dado otros saltos mucho más allá de lo que se suponía que era el grupo, y sin embargo, digamos que en ninguna de esas etapas se ha fracasado del todo, ¿no? Y me parece maravilloso. Espero que de todo eso hablemos con el Fidio de esta semana, el jueves, en la Sociedad Tagoro de Tacoronte, a partir de las 8 de la tarde, la entrada es libre, y siempre nos gusta ver a gente nueva por allí, siempre nos gusta pues ver...
Hay que ir tempranito porque se llena, ¿eh? Hay que ir tempranito porque se llena.
Sí, 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 ir un poquito antes y hombre, si se llena siempre buscamos hueco, ¿eh? Allí nadie se nos va a quedar fuera porque no es el espíritu de este encuentro. Tampoco queremos encuentros masivos, sino en el que estemos todos a gusto. Tú has estado en varios, Diego, y tú sabes más o menos la filosofía de lo que allí se lleva a cabo, que es un acto con mucha intención de sencillez, de cercanía, de apostar por la cultura, por la nuestra, ¿no? De apostar por nuestra ciencia, por nuestra medicina, por nuestra juventud, por todo lo que un poco configura esta forma de territorio en la que nos movemos. Y tenemos interesantes proyectos para el futuro inmediato, o sea que, bueno, de momento parece que los diálogos tienen la fuerza suficiente para seguir sorprendiendo a un público con ganas de acontecimientos de este tipo.
Pues este jueves, que el que tenga tiempo. Yo la verdad es que tengo una... Voy a ir, no sé en qué estado, porque bueno, tengo una comida previa. Pues, entonces vale. Habrá que echar una siesta por medio, porque tengo interés en escuchar al Fidio, porque creo que tiene...
Vendrás, como dicen los cánones sanitarios, orientado y consciente.
Preparado para hacer alguna pregunta que otra.
Por favor, si vienes, haz alguna. Necesito, además, este jueves yo necesitaría más ayuda. Yo estaría ahí simplemente para dar paso a quienes levanten la mano para preguntar. Me gustaría que fuese más en ese plan, que hubiese un contacto del Fidio con el público, porque ya hay casi un moderador, no es una figura que haga falta. Hombre, alguna pregunta haré, porque siempre tienes que hacer alguna pregunta, evidentemente. Pero si se diera ese encuentro, ¿no?, de del público con él, sería maravilloso, porque además luego el Fidio tiene una interesante historia personal y familiar con Tacoronte, que también intentaré buscar ahí un ratito de diálogo con él en ese aspecto, ¿no? Saber qué vinculación hay. El padre del Fidio tiene todavía una plaza en Tacoronte a su nombre. María Rosa Alonso vivió tiempos aquí en el municipio, otras familias del Fidio. Seguramente que él se acuerda bien de algunas calles por las que corrió cuando el chico, a ver si... Porque eso sí, afortunadamente la memoria del Fidio es hoy en día la salvaguarda más grande que tenemos en esta tierra, ¿no? Para acordarnos de determinados temas, ¿no?
Bueno, pues dicho queda, el 18 yo te veré, así que espero que estés completamente recuperado para enfrentarte a este diálogo del Tagoró tan interesante, sí, hombre, con, sí, el Fidio, sí, con el Fidio Alonso.
Ya voy muchísimo mejor, la verdad que estoy muy contento, porque ya sé ya cuál es el origen del mayor mal que me afectó estos días, que curiosamente fueron los ojos, y luego me dijeron que parte de las variantes de esta maldita enfermedad pues ha venido afectando también a los ojos con conjuntivitis terrible, ¿no? Y bueno, en fin, pero ya estoy más contento en ese sentido, ¿no?
Pues bueno, la prensa de este lunes y la de este fin de semana...
Está buena, ¿eh?
Es que yo cuando veo las portadas, sí, así digo... ¿Pecho qué?
Y no llega, a ver, de verdad que siento... Bueno, jugando el Barça y Madrid ayer, incluso las carreteras Bueno, los periódicos de Las Palmas, ¿eh? Porque aquí no nos equivoquemos, que el periódico del día... A ver... periódico del día tiene su sede, santo y seña, donde lo tiene. Eso ya... Para mí es realmente indiscutible. Yo no voy a estar ya con más tonterías y eso es así, ¿no? Pero, hombre, decir vendernos un periódico un lunes en el que se diga que las carreteras de Canarias son un ejemplo para no sé cuántas...
Es que es un chiste.
¿Eh?
Es un chiste.
Hombre, claro que es un chiste.
Voy a leer el titular del día de hoy. Canarias exporta su plan de carreteras sostenible. Esto, de verdad, esto no es 28 de diciembre, no, a nadie no le ha dado por beberse un té en mal estado. Esto es el titular del único periódico, bueno, único de los dos periódicos que se editan en Santa Cruz de Tenerife. Canarias exporta su plan de carretera sostenible. Las instalaciones de los techos solares sobre el túnel y un sistema que genera electricidad a partir de la circulación. De verdad, que...
¿De qué túneles? ¿De qué túneles?
Pero es para fliparlo, digo. Se les ha ido la olla. Que no es broma, ¿eh?
Yo cuando lo vi dije, bueno, a mí este me coge este titular hoy. A las 7:30, 7:15 de la mañana en una cola de la autopista. Paro el coche, quito la llave y lo dejo.
Vámonos.
Ahí. Digo, venga, hombre, llévenselo ustedes ya, que es lo único que les queda.
Techos solares sobre túneles. Sistema
¿Qué túneles?
Que genera
si son todos bajo tierra.
Pero es que estamos flipados a color.
Pero ahora, ¿de qué van?
Es común, ¿eh? El día y la provincia, el mismo titular, la misma portada. Es decir, idéntico. No, en una provincia y en la otra.
Sí. No, el día, la verdad que lo del día, sinceramente, yo, sabes que no procuro no meterme con un periódico además, que para mí el nombre está vinculado a aparte de los mejores años de mi vida profesional, en los que aprendí muchísimo y la verdad que... Pero yo veo a veces cosas en este periódico que son absolutamente incomprensibles. Y se está desmoronando, poquito a poco. Ya va quedando poco de ese espíritu que tenía la etapa de José Rodríguez, que no me voy a poner tampoco nostálgico, porque bueno, el periódico también se podía haber llevado de otra manera, porque en realidad el éxito del fracaso que tuvo el periódico en su recta final antes de vendérselo al grupo donde está la provincia, pues tiene que ver en parte por esa gestión y los que le rodearon y mal asesoraron y se aprovecharon de la situación del periódico, porque el periódico, desde luego, era un periódico boyante y ese empeño que hubo por montar aquella televisión fastuosa que nos llevó a todos a la miseria más absoluta, a muchos profesionales a la calle, a más de 100 profesionales, eso no hay que reconocérselo ni agradecérselo a nadie. Hay que ponérselo en el debe de quienes fueron los responsables de todo aquello. Aquí hubo gente que ganó mucho dinero a costa o a costillas, como se dice en Canarias, de aquellos que tuvimos que abandonar la profesión por las malas decisiones y la mala gestión, porque vale que había una crisis económica, pero hombre, tirar 800 millones de euros en una televisión que era, como las demás, un auténtico tranque, pues parece que no fue una buena decisión, ¿no? Duplicar o triplicar el gasto. Aquello era un auténtico agujero negro. Y hoy en día, pues tenemos este periódico que tenemos, porque no cabe duda que el periódico cada vez tiene menos conexión con la isla de Tenerife. Es un periódico con una vertiente económica, de rentabilidad económica, de otro índole, que la información a veces deja bastante que desear, ¿no? Te pones a mirar cosas y a veces te da la sensación de estar leyendo el periódico de otro sitio, ¿no? Esto de hoy de las carreteras es un esperpento absoluto.
O sea, y encima la foto. Isla... Y encima la foto del Madrid-Barça. Es que
No, claro.
Es que ya digo, bueno, mirando en otros periódicos regionales o provinciales de otras comunidades autónomas no hay nada igual.
Esta historia que estamos viviendo hoy ha sido la misma historia de siempre. Este es un periódico bastante simplón y es más simplón aún si cabe. Y siento decirlo, que nadie me malinterprete, no lo digo por la gente que está currando y ahora y está haciendo su trabajo, que bastante esfuerzo lo está poniendo. No me refiero a eso, me refiero como filosofía periodística. Hay días, cualquier día de la semana, te sale una foto central destacada, que a veces son grandes fotos, que no tienen nada que ver con el tema que destaca en primera, y uno no sabe por dónde coger el periódico, ¿no? A mí me cuesta mucho, ¿no? Porque de repente ves a alguien dando un salto de danza y la información destacada va por otro lado y... No lo sé, no, es un concepto periodístico que a mí se me escapa. Y un día como el de hoy, con el Real Madrid-Barça, oye, que estamos en Canarias, que han cogido al Lenovo y lo han bajado de su gran objetivo en un triple en el último segundo. No es noticia eso.
Más que el Madrid gane la Supercopa Arabia Saudí.
¡Qué hombre!
A mí me lo parece.
Como si gana el Barça, ¿no?
O que han llegado 700 inmigrantes en las últimas 48 horas.
Por ejemplo.
O que Clavijo va a ver al Papa.
A la Isla del Hierro, ¿eh? A la Isla del Hierro.
440 a la Isla del Hierro, que hay que ver la mitad de la población.
Por favor,
de la rechinga.
A ver si revisamos un poco lo que es la mentalidad periodística. Y le tenemos un poco cariño a la tierra a la que intentamos venderle todos los días los pocos ejemplares que estamos vendiendo ya. Porque así cada día nadie... ¿Cómo vas a comprar un periódico? Si un periódico es un elemento de confusión y de transformación de la realidad. ¿Qué coño van a vender este gobierno de Canarias? ¿Qué modelo están vendiendo de las carreteras de las islas? Si aquí se pasan millones de personas todos los días tirados en una carretera porque estas carreteras son absoluta basura, que no sirve para nada la planificación que han hecho durante los últimos 40 años, ninguno de los gobiernos que ha pasado por el Parlamento de Canarias, que ha pasado por nuestras instituciones, ha sabido ponerle remedio. Y hay algún presidente del Cabildo que nos prometió hace 4 años que lo iba a solucionar y ahora está, como todo, echando barriga en el Senado. ¿De qué estamos hablando? Pero claro, tenemos periódicos para tapar esa realidad diciendo que exportamos el modelo de carretera y que hay placas solares sobre los túneles.
Sí, tiene guasa.
No, tiene coña. Es que... De verdad. Y yo es que antes, es que si no permitimos que la prensa siga escribiendo como les da la gana. Yo, mira, siempre me prometí cuando salí del periódico El Día no criticarlo. Pero ya han pasado más de 10 años, ¿eh? Yo creo que ya tengo ya la gula más que pagada, ¿no? O sea, hombre, es que yo veo días y días y veo uno de los titulares y dice uno, pero ¿y esto? ¿Por qué no es solo con esto? Es con todo, hombre. Es con todo. Y esa manía que tienen en este periódico de ir a las cifras, cifras que no nos valen para nada. Pero bueno, tampoco el diario de aviso se queda atrás hoy, ¿eh?
El diario de aviso
viene a poner en portada la intención del Ayuntamiento de Santa Cruz es que no se cumpla la ley para que ellos les vaya bien con la refinería.
Es que lo de la refinería tiene mucha manteca. Y hay muchas cosas que no cuentan. Y hay mucho. Es que a mí me enfada mucho porque a mí hace algunos años, ya no más de dos, me contaron una historia que cada día es más evidente. Y contra, no pasa nada por contarle la verdad a los ciudadanos.
Claro.
Si aquí no pasa nada porque hay un proyecto ambicioso allí. Si aquí no pasa nada, pero digan las cosas como son. Y pásenlas por el filtro de la opinión pública, pero con convicción. Lo que no podemos es.
Con la verdad.
Exactamente,
Diego,
con la verdad, tío. No, a esto se le cuenta uno, a esto se le cuenta al otro.
Las mentirijillas o las verdades a medias, esos son grandes elefantes dentro de una cacharrería. Suena fatal. Yo, o dices la verdad o estás absolutamente muerto. Cuando tú te sientes engañado en unas declaraciones de un alcalde, de una concejal, de un concejal, de un ministro, de un consejero, eso se te queda dando vueltas en la cabeza. Y no hay nada peor que dejar la incertidumbre y no contar la verdad. La verdad, por muy fea que sea, se tiene que contar, pero claro, es que yo en este proyecto, que es un macro proyecto que desarrollaría la ciudad como la ciudad necesita, no avanza. O sea, ¿cuánto hace que se presentó, digamos, la decisión de empezar el desmantelamiento de la refinería? Hace más de un año,
El proyecto estratégico Santa Cruz Verde 2030, que es el futuro de la capital de Santa Cruz de Tenerife, que afecta a toda la isla de Tenerife y que puede ser un cambio total del Producto Interior Bruto de Tenerife.
Sería el área metropolitana más grande de las islas, que menudo récord también.
Pero además con una parcela inmensa, estratégicamente situada, que puede ser el pulmón económico de la isla y cambiarle, darle una vuelta a todo.
Debería cambiar incluso el concepto de digamos, afectaría a terrenos como los de Villafría, porque al final se uniría lo que sería Añaza y el resto de la zona, o sea, el suroeste ya se metería de lleno en
un potencial de mil narices. Detectado por muchísima gente y parece que no se tiene uno que dar cuenta. Y ahora hay un tema que tienen que hacerlo aquí de manera urgente, suspender un planeamiento que estaba... Pero estamos a ver, ¿pero somos tontos o apesicolados?
No sé, es que si tú tienes... A ver, que entonces que...
Ahora un atajito legal, una... ¿Qué atajo
pero,
legal?
Pero exacto, un atajo, la palabra es atajo legal, ¿no? Que además aparece ahí en la primera página, en esas cuatro letras que nos explican el tema. Vamos a ver, ¿pero quién va por atajos legales? Cualquier vecino... va por atajos para que le legalicen una historia o para que le regulen una historia. Aquí tenemos que ir todos por el atajo, no. Tenemos que ir todos por la senda de la legalidad.
Y que gane dinero quien tenga que ganar dinero, Tachi. Que aquí no hay que esconderse por ganar dinero, pero vamos a ganarlo honradamente. Y con claridad. Sí, que no pasa nada porque la gente gane dinero.
Nunca en mi vida he tenido problemas para reconocerle al que tenga la capacidad de ganar dinero. Me parece maravilloso porque a su vez hace que otra gente también lo gane. Pero por favor, que sea desde la honradez y desde la verdad.
El problema es que aquí hay mucho que tapar y poco que enseñar. Tachi, te tengo que dejar.
Una cosa.
Venga, cortita.
Y José me mata, vale. ¿Has hablado estos días de los nombramientos de la policía local de Tacoronte?
No.
Vaya.
Si puedes hablarlo, tú puedes hablar en libertad absoluta. ¿Sabes lo que pasa? Que me da pena.
Es que ese es el problema.
Me da mucha pena. Y entonces,
que lo diga otro.
Yo no tengo
enemigos en la policía municipal, ¿eh? Y menos con
ahora
con
igual lo vas a tener. Ahora dentro de un minuto
No, espero que no. Espero que no porque voy a abogar por una cosa, fíjate. Voy a intentar ser inteligente por una vez en mi vida. Porque con tener enemigos en la política... Me la
bien dicho, que es lunes por la mañana.
porque tenerlos en la política me da igual, pero en la policía no hay que tener amigos. En la policía tenemos que tener aliados y tenemos que tener personas con vocación de servicio público. Yo tengo la suerte de llevarme bien, creo que con todos los componentes de la plantilla. Aquí hay un problema antiguo, hay un problema viejo, que no es problema de los agentes, es un problema de dejar que las cosas se enquisten y no buscar una solución. Nadie la ha buscado, no la buscó José Daniel en los últimos 4 años, no la buscó Álvaro, ni Hermógenes, ni la está buscando ahora tampoco la actual alcaldesa, pero lo que ha buscado es otro parche más, hacer una jefatura compartida durante 5 meses cada agente, y luego pretenden, lo que a mí me molesta, lo hablamos antes, lo dije, o sea, me animó la conversación tuya y mía de decir la verdad. Lo que a mí me molesta es que intenten manipularnos o que intenten dulcificar los argumentos y los contenidos de la realidad. A ver, aquí hay un policía que lleva 7 años de manera provisional y que tenía que regularizarse esa situación. Se ha dado un paso para hacerlo, me parece muy bien. Lo que hay que hacer es convocar una plaza de una vez para nombrar a un jefe de la policía como deben ser las cosas para que las cosas funcionen. Hacer una relación de puestos de trabajo, para que los puestos estén debidamente regulados, y ser policía en Tacoronte sea rentable, o mínimamente sea honrado trabajar, porque hoy en día es una vergüenza la que se les paga a esta gente que se busca la vida y se juega la vida todos los días haciendo el servicio. Y por otra parte, yo lo siento porque hay una parte que a mí me chirría, ¿no?, en este caso, que ahora mismo se quita del puesto de policía a una gente que lo venía haciendo y se pone a otro que es el marido de la primera teniente alcalde.
¿Marido?
Díganlo. O sea, díganlo. No le quiten importancia. Yo sé que es una pena que a un profesional, que es el que ha sustituido al anterior jefe, le afecte esto, porque es profesional.
Aquí la clave está en que se hacen las cosas mal en un día y en otro y al siguiente, y un año y dos y siete.
Ese es el problema.
Y que no hay valentía para decir, vamos a sacar la plaza como Dios manda, que hay que hacerlo de una manera rigurosa. Exacto. Porque el jefe de la policía no caduca, siempre tiene que haber un jefe de la policía de Tacoronte.
Siempre tiene
no
que
se puede estar mercadeando con ese tipo de cargo.
Claro, siempre tiene que haberlo. Y ha habido errores en los nombramientos anteriores y lo ha habido en este. El mayor error en este es intentar decir, oiga, usted no le quita importancia a esto porque este señor sea... No, perdón, estamos en política. Estamos en política.
Y además probablemente no tenga que ver en la relación personal que tenga el cargo elegido.
No lo tendrá y no lo
porque ahora va a tener que ser uno aséptico y no tener relación con ningún concejal ni ningún político. ¿Qué pasa? Que estar casado con una política es un drama. Y tienes que irte a tu casa a esconderte. No puedes trabajar.
No, claro, exacto. Lo que pasa es que las cosas hay que hacerlas de otra manera, y aquí
esa es la clave. Esa es la clave. Y no centrarse, no, es que este es marido de Noemí. No, mire,
no.
Además de ser policía, es marido de Noemí.
A ver, sí te digo una cosa. En una sociedad como la nuestra, eso es un maravilloso titular para la oposición
y lo está haciendo. Por eso digo que me da pena, porque el problema no es ese, no es el problema de la relación del personal del candidato. El problema es cómo se elige al candidato.
Cuidado, que tampoco están contando toda la verdad. Tampoco se está contando toda la verdad. Tú acuérdate que ya aquí, en este episodio, ya ha dimitido un concejal precisamente del área de policía. Que digan la verdad. Yo no lo voy a decir. Que la digan. Quizás ha habido demasiado empeño. Yo
Martín,
te digo,
Martín Plata era concejal Luna, de seguridad. Martín Luna era concejal de seguridad.
No pudo hacer esto que ¿Ah? Se ha hecho.
Bueno, pues a lo mejor algo tiene que ver.
No lo sé. O no pudo.
Pero
no
es quiso, casualidad o no es casualidad. Era concejal de policía, ¿no?
Bueno, pues las cosas hay que analizarlas y entonces cuando tengamos.
Y ya no
la
está en el equipo de gobierno y era de coalición canaria, ¿no? Pues decía Marcha, cuando no conozca la realidad, llévate por las anécdotas. Por eso me da pena, porque todo esto es muy triste.
Pues por eso te digo, las cosas hay que hacerlas bien. Ya este tema ha tomado cierta relevancia informativa, ¿eh? Ha ido tomándola, ha ido cogiendo peso, y no hay, yo es un consejo que le doy para las dos partes que hay ahora mismo en conflicto, quitando a los políticos que no me interesan, que no han servido ninguno nunca para nada, ninguno, desde la época de Hermógenes.
Desde Hermógenes, pasando por Álvaro, pasando por José Daniel y llegando a Sandra.
Ninguno
ha servido
para resolver el problema, ninguno. Yo lo digo por los policías municipales, todos son personas cabales.
Y faltan policías y no están bien pagados en Tacoronte porque se van a municipios anexos porque
no
ganan más dinero.
Reconocidos. Necesitan esta gente, estos agentes, todos completos, toda la plantilla, necesita reconocimiento, necesita cariño, necesita que se les ponga en el sitio que se merecen.
Oye, una pregunta que tenemos que irnos, Tachi. Este policía local que ha sido nombrado ahora jefe de la policía local, ¿no será por casualidad aquel que hizo de interventor durante un tiempo, no?
No, creo que no. No, ese era otro.
Era el otro que estaba...
No, porque no tiene la titulación.
Era el anterior, el que se ha sustituido, ¿no?
Era el anterior, sí, exacto, era el anterior. Entonces, yo solo les deseo a todos, de verdad, a toda esta plantilla, que es una gente maravillosa, que son policías de proximidad, son gente seria, son gente servicial, siempre estar ahí echando una mano en lo que haga falta. Espero que se les reconozca las cosas y se les organice las cosas como se merecen para que cada uno tenga el puesto que realmente se merece. No que a veces dé la sensación de que las cosas se hacen por otros motivos o que den pie a que se pueda pensar en eso. No, aquí tiene que haber un proceso transparente, decidido y serio para que la policía de Tacoronte sea la policía que me merezco yo como ciudadano, no la que se merece el concejal o la concejala de turno. Porque el otro día hubo una intervención de Vanessa, la concejala de policía, que yo creo que reconoce públicamente que es que no sabe las titulaciones que tiene un agente o el otro cuando está metido en un conflicto en el que precisamente ese puede ser uno de los argumentos principales, poco ayuda a resolver el conflicto o nombrar a determinadas personas que no tienes que nombrar. Este es un asunto que hay que pararlo y resolverlo. Pararlo y resolverlo. Aquí con defensa poco clara de realidades poco claras, no se va a llegar a ningún lado. Y me da pena por los policías, porque un mes más van a cobrar menos que cualquier otro policía haciendo el mismo trabajo de otro municipio, y aquí no hay nadie que se ponga a trabajar para resolverlo. Porque de momento aquí no se ha resuelto nada. Nada. No se ha resuelto nada.
Tachi, nos vemos el jueves. Y gracias por haber explicado perfectamente la situación de la policía local de Tacoronte.
Espero
que te lo digo en serio.
Próxima a la realidad, vamos.
Estuve tentado a hacerlo la semana pasada, el miércoles en concreto. El jueves esperé a que Dani viniera a la tertulia y tampoco lo comentó. Y yo, la verdad, como sabes, que yo huyo un poco de la polémica y esto me da tristeza, te lo digo en serio, me da pena.
Son las noticias que no me gustan. Es un tema enquistado que lo que menos necesita es un ruido. Lo que necesita son soluciones. Y de momento no hay soluciones. Y te digo, tenemos unos policías ejemplares, aprovechémoslo, resolvámosle las cosas, hay que pagarles lo que se merecen y darles el sitio que se merecen.
Pues nos vemos el jueves, Tachi, no te olvides, que el jueves estoy por allí yo tempranito, a ver si nos echamos un café mejor que una cerveza.
Discúlpenme la peronata.
Nada, un abrazo.
Buen día, feliz semana, José, perdón. Hasta luego.
Carlos Artiles desde Utah.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio, desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City. Y en el día semifestivo de hoy, que es el día de Martin Luther King aquí en Estados Unidos, se celebra el día digamos, de los derechos civiles, de la lucha por los derechos civiles que hizo Martin Luther King. Y hoy, pues, digo medio festivo porque son las instituciones públicas y las financieras las que no abren hoy. Pero sí, digamos, el resto de las tiendas y la parte, digamos, privada, todo eso sí que sigue o se mantiene abierto y si la gente trabaja como si fuera un día normal. Hoy también se celebra el caucus de Iowa, es el inicio, o se empieza el inicio, digamos, de esas elecciones primarias para las presidenciales del próximo noviembre en Estados Unidos. Y en ese primer caucus de Iowa, pues tenía previsto este fin de semana celebrarse algunos actos políticos que se han tenido que suspender porque hay una ola de frío tremenda, una tormenta polar realmente con bajadas de temperatura, con mucho viento, con mucha nieve. Y en concreto en Iowa, bueno, pues ha habido temperaturas de menos 30 grados bajo cero y eso ha impedido que se puedan celebrar algunos actos, aunque los seguidores de Trump se han ido a eventos que el expresidente no ha suspendido, porque debe ser que no les importa congelarse antes de con tal de ver al presidente o al expresidente y a su líder carismático, ¿no? A Trump, que sigue liderando las encuestas, que sigue apareciendo como el gran favorito, digamos, del Partido Republicano, pero sigue teniendo también muchos problemas en los tribunales. Concretamente esta semana vuelve otra vez a tener otro juicio, en este caso un juicio, una segunda parte de juicio por agresión sexual, por violación contra la periodista y escritora, que fue una columnista famosa de la revista Elle durante varias décadas, y bueno, pues que le acusó de agresión sexual, que no pudo, acusarle inicialmente porque se había vencido su caso, pero después una ley que salió en Nueva York favoreciendo a todos los que habían tenido, alguna agresión sexual, se les permitió que pudieran hacerlo, y sobre todo por indemnizaciones civiles, y eso hizo que el año pasado consiguiera ganar la parte, digamos, penal, esta periodista, Jane Carroll, y ahora la parte que le queda, digamos, esta segunda parte, es básicamente por daños y perjuicios, y debería avanzar, digamos, con bastante rapidez, por difamación, es esta segunda parte, y el juez que lleva el caso dijo que ya no se va a hablar de si fue o no fue realmente agredida sexualmente, porque ya se juzgó, y se juzgó favorablemente. De hecho, en ese primer caso, que se celebró en el año pasado, en abril, lo ganó, el jurado dio por válido, digamos, esas acusaciones, y ya se le condenó a pagar 5 millones de dólares en ese momento. Pero ahora viene la parte, digamos, civil por esa difamación, y lo que se va a juzgar ahora es si se le difamó o no, si hubo ese tipo de, digamos, de causa, y en cuánto se valora eso. Si realmente, Trump lo difamó en esas declaraciones de 2019, poco después de salir de presidente, y de ser así, pues las sanciones que le van a caer económicas por dicha negación, ¿no? Y eso pues le puede ser una cifra bastante gorda, porque tampoco los abogados de Trump han podido evitar que una de las peritos, digamos, más duras, una tal Humphrey, pueda estar en esa declaración como perita judicial, que ya en su momento pues valoró en 149 millones de dólares la indemnización que le cayó al amigo, al colaborador y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que por cierto se declaró en bancarrota a raíz de esa sentencia, por difamar a funcionarios de Georgia en ese caso del tema precisamente cuando las elecciones pasadas, en donde ellos estaban negando y que había habido pues algún tipo de irregularidades en las elecciones. Bueno, pues ahora a Trump le puede caer una gorda también, y se está hablando incluso de 7-8 cifras las que les puede caer, dependiendo de esa indemnización por este caso. En fin, pero en cualquier caso, la situación para Trump es muy complicada, con todos los juicios que tiene abiertos, y veremos si va a continuar o no como posible candidato a las presidenciales y si puede continuar en las primarias. Yo creo que lo tiene difícil, aunque en estas primeras del caucus de Iowa él es el gran favorito, tiene casi 50% a favor, o sea que va a ganarlas con total claridad. Y aquí lo que se va a dilucidar, quién puede quedar segundo. Y ojo, porque ahí sí que puede haber una digamos, sorpresa interesante, porque puede haber dos mujeres candidatas a las elecciones de Estados Unidos, como ya lo hay en México, para las elecciones presidenciales de mitad de año. Y estas para noviembre de Estados Unidos, pues es muy posible que pueda haber una candidata femenina, una candidata mujer para el Partido Republicano, que es Nikki Haley, que es si gana o si queda segunda ahora en el caucus de Iowa, que es lo que habrá que mirar, por delante de DeSantis, el actual gobernador de Florida, pues se le va a dar un salto importante a su candidatura, y sobre todo en las próximas primarias, el próximo caucus, que va a ser en New Hampshire, ahí sí tiene un porcentaje muy alto, está muy cerca de Trump. De hecho, las encuestas aparecían con un 39-32, es decir, prácticamente estaban a menos de 10 puntos, y además ahora con la retirada de algunos candidatos es muy posible incluso que pueda ponerse por delante. Desde luego, si le gana en esas segundas, elecciones primarias, va a dar un gran salto, y Nikki Haley se puede colocar como gran favorita para ser la candidata presidencial por parte del Partido Republicano. Además, es una candidata Yo creo que muy firme, muy bien formada y ya lo comentamos aquí en alguno de estos análisis que hacemos cada semana, de que la veíamos, aparte de muy preparada, como un gallo tapado, digamos, una posible candidata. Pero ojo que por parte del Partido Demócrata puede haber también otra gran sorpresa. En estos días se está hablando que Michelle Obama, que ha hecho declaraciones, no por casualidad, en algunos medios, hablando de su gran preocupación de cara a las próximas elecciones presidenciales, no estaba respaldando a Biden, directamente estaba diciendo que le preocupaba esas presidenciales. Yo creo que a muchos americanos les preocupaba que tanto Biden como Trump fueran los candidatos de los dos partidos y nadie quiere que ninguno de los dos se presente. Entonces, Michelle Obama estaba haciendo declaraciones en ese sentido, de la preocupación que tenía y que se mostraba en muchos norteamericanos por esa circunstancia, y entonces ya se está rumoreando de que está preparando su candidatura y que puede, lógicamente, si Biden se pone a un lado, porque no va a entrar, digamos, a competir con Biden, van a obligar a Biden a que se retire. Dentro del Partido Demócrata, digamos que los Clinton y los Obama tienen, bueno, pues una situación, digamos, de dominio o de control del partido internamente, y si ellos fuerzan a Biden a dimitir o a que se ponga a un lado, pues yo creo que lo harán, y entonces ahí puede emerger la figura de Michelle Obama. O sea que, ojo, y se los adelanto ya a estas alturas, que puede haber dos mujeres candidatas. Hay una probabilidad muy alta de que sean dos mujeres las que sean las candidatas tanto por el Partido Republicano como en el Partido Demócrata. En fin, eso en el panorama internacional. Hay que cerrarlo, lógicamente, con los 100 días que también estamos ahora, bueno, pues viendo por delante del conflicto en Gaza. Iba a decir a celebrar, ¿no? No se celebra absolutamente nada, ni conmemoramos absolutamente nada, simplemente para recordar, eso sí, que son 100 días de conflicto en Gaza, 100 días de que los terroristas tienen a prácticamente a la mitad de los secuestrados todavía en su poder, que no los han liberado, y de eso no se dice, no se habla nada. Se sigue hablando que se acabe con la guerra, que Israel se retire, que el genocidio, en fin, que sea la utilización política por parte de la izquierda del conflicto y contra, digamos, los israelíes. Pero no se dice absolutamente nada de los terroristas de Hamás y de que tienen todavía la mitad de los secuestrados sin liberarlos. Y eso es lo que realmente, por lo menos a nosotros, o en mi caso, es lo preocupante y lo que quiero destacar, especialmente después de estos 100 días que se están, bueno, pues ya, o que han pasado ya desde el inicio del conflicto, que, por cierto, se ha alargado, se ha extendido hacia el Yemen con los hutíes que están, ya saben, boicoteando el paso de los barcos para el canal de Suez, y entonces eso ha propiciado que una coalición de fuerzas, digamos, aliadas, vinculadas a la OTAN, con Estados Unidos, lógicamente, liderando, pero también está ahí Gran Bretaña, está también Canadá, está también Australia, en fin, hay muchos países que están colaborando, donde España, por cierto, no ha querido participar de esa alianza. Inicialmente dijo que estaba esperando por la Unión Europea, después la Unión Europea dijo que respaldaba, digamos, esos ataques de Estados Unidos sobre algunos asentamientos de los hutíes para evitar de que sigan tirando misiles contra los barcos que pasan por ahí, que van de camino al Canal de Suez, que ha tenido que desviarse prácticamente el 90% del tráfico marítimo, y es un gran perjuicio para todo digamos, la economía mundial. Bueno, pues eso, España se ha quedado al margen, evidentemente, haciendo otra vez otro papelón en el exterior y mostrando que no es un socio fiable absolutamente de nadie. Bueno, los hutíes están amenazando con que se van a vengar, Y en el fondo y detrás de todo esto está Irán, porque realmente Irán está detrás de Hamas, Irán está detrás de los hutíes, Irán está detrás de Hezbollah en el Líbano, que también es otro problema gordísimo al que hay que enfrentarse y que también puede extenderse por ahí ese conflicto. El problema es Irán, digamos que es el que lidera a todos estos malos y que yo no sé por qué no se busca aplicarle sanciones y en fin, y algo más contra el régimen de los ayatolás, porque son ellos los que están generando todos estos conflictos a nivel mundial. Bueno, esta semana también se celebra la cumbre de Davos, donde va a ir su santidad a hablar del sexo de los ángeles, porque, en fin, de los temas importantes pues no se van a ocupar, sino van a estar hablando de cosas realmente de la progresía, cosas ridículas, y no de lo importante, de lo que está afectando a todos estos conflictos internacionales. Mientras se sigue también con la guerra en Ucrania, con ese conflicto con Rusia, en donde, bueno, pues hay otra vez informes de todo tipo. Hay quien dice que están ganando los rusos, hay quien dice que está avanzando los ucranianos. Lo cierto es que el conflicto sigue vivo y sigue siendo pues muy duro lo que está pasando ahí, y de los que nada hablan, y nadie habla de genocidio de los rusos, por ejemplo, contra los ucranianos, porque estos días también y este fin de semana se hartaron de lanzar misiles, y en concreto contra un edificio enorme, y mataron a más de 100 personas inocentes, que eran civiles, que estaban en ese edificio, y de eso no se dice absolutamente nada a nivel internacional, porque ahora está todo centrado en Gaza, y cuántos miles y miles y miles, porque las cifras, como están controladas por, digamos, los terroristas de Hamas, pues inventan las cifras que quieren, y todo lo que mueren son niños y mujeres. Por lo visto no muere nadie de sus propios terroristas, sino todo lo que muere son mujeres y niños o periodistas, porque también ya se habla de no sé cuántos periodistas que dicen que han muerto en ese conflicto. En fin, todo una exageración y todo pura propaganda y mentira, que no te puedes creer absolutamente nada. No digo que no hayan bajas, pero de lo que se está contando y de las mentiras y de los miles que se están diciendo, pues evidentemente no hay quien se los crea. Bueno, hablando de Pedro Sánchez, pues tenemos que entrar en el esperpento de legislatura, con la que, bueno, tuvimos que ver lo que pasó el miércoles con la aprobación de dos de los tres decretos más macros, ¿no? Estamos viendo que, bueno, lo que ya también hemos dicho aquí en otros comentarios, que Pedro Sánchez sacó adelante su investidura, pero no ha sacado adelante su legislatura. La va a tener que pelear en cada cosa que vaya a sacar adelante, en cada acción que pretenda, digamos, hacer su gobierno, porque no tiene pactada la legislatura, ni muchísimo menos. Y eso se pudo ver el miércoles, que fue un ridículo absoluto como estuvieron ahí en manos de Junts, y en concreto pues del fugado Puigdemont, que es el que está controlando prácticamente las acciones de este gobierno. Y en especial, bueno, pues el conflicto que se ha generado por la cesión de competencias en inmigración, claramente inconstitucional, y que, bueno, pues va a generar un problema entre los coligados del gobierno. Ya lo ha generado en concreto, ¿no? Y desde luego eso deja en entredicho aquello de que es un gobierno con un bloque progresista, y que se ha hecho, como decía Pedro Sánchez, para luchar contra la ola reaccionaria de PP y Vox, ¿no? Pues resulta que le pone en manos de los reaccionarios de verdad, que son los de Junts, que son los xenófobos, pues todas las competencias de inmigración, o por lo menos eso es lo que han pactado. Pero como ya sabemos, Sánchez entregó absolutamente todo, porque la orden fue entregar todo ante la sorpresa del propio grupo parlamentario socialista, que no sabía absolutamente nada, no se habían enterado de nada. A espaldas de ellos, a espaldas del propio gobierno, se hizo todo ese pacto, porque Sánchez le dijo a los que estaban allí, a Bolaños en concreto, el ministro de la Presidencia, que es el único que se estaba enterando de lo que estaba pasando, le dio la orden de que se cediera en todo. O sea, que le entregue todo, que después ya veremos lo que le vamos a dar, porque lógicamente pues juega lo mismo que juega con todo el mundo, es decir, a mentir y a hacer lo contrario después de lo que hace o de lo que afirma. No le importa, digamos, poner su palabra en juicio porque no tiene palabra ninguna. Entonces él da por bueno que sí, que le entrego todo, que después ya veremos lo que pasa. Esto tiene difícil posibilidad de que salga, digamos, adelante y de que esto siga así. O sea, esto es lo que se mostró esta semana, es que es, como digo, un auténtico esperpento de legislatura, y esto tiene difícil posibilidad, digamos, de que esto siga mucho tiempo, ¿no? Ya lo dijimos en su momento también, que aunque saque la investidura, esto no es fácil de que pueda durar un año, y si es que dura. Y lo que vimos esta semana es una consecuencia exactamente de eso. De eso y de la situación, bueno, de la gestión desastrosa que está haciendo pues este gobierno socialcomunista. Se conoce también esta semana que España gasta ya 160 mil millones anuales en salarios públicos. Esto ya es un aumento realmente espectacular de lo que se estaba pagando con respecto, pues por ejemplo, al 2012, que eran 113 mil millones. O sea, se llegó a un máximo en 2008 de 125 mil, cuando estábamos entrando en la primera década de los 2000. Después, la recesión de 2008, los gobiernos sucesivos, sobre todo del Partido Popular, y también lo tuvo que hacer ya los últimos gobiernos de Zapatero, ajustaron el cinturón y se llegó a moderar esa partida del gasto en salarios públicos en 113 mil millones. Pero ahora hemos vuelto a disparar ese gasto y se conoce ya que estamos en 160 mil. Es decir, que prácticamente todo lo que se recauda por el impuesto del régimen, el impuesto, digamos, indirecto para las personas físicas, del IRPF, eso se lo come absolutamente entero, esos salarios públicos. Y bueno, pues mientras la infinita subida en impuestos, que no da para parar toda esta situación, ¿no? Es realmente muy, muy preocupante, y lo que habría que preguntarse es cuántos de estos asalariados públicos a cargo del presupuesto, a cargo de nuestros impuestos, pues y que no son funcionarios, son realmente necesarios, ¿no? Se está despilfarrando el dinero para básicamente alimentar el pesebre, la clientela parasitaria de los partidos. Especialmente, ¿no? Porque, bueno, es la PSOE S.A. Ya decíamos que básicamente el Partido Socialista se ha convertido en una agencia de colocación, y estas cifras pues lo están demostrando. Es realmente una situación muy, muy, muy complicada la que se está viviendo en el aspecto económico, y esto va a pasar factura más tarde o más pronto que tarde, por decirlo de alguna manera. Bueno, y vamos a acabar también, para no alargarnos en exceso, en la situación de, digamos, de Coalición Canaria, que ha hecho el ridículo espantoso a raíz de estos de esta semana y de estos acuerdos, porque lógicamente no tiene ningún sentido que ellos hayan aprobado y le hayan sacado adelante digamos esos decretos, porque fue con el voto de Coalición Canaria, porque la diferencia fueron 172, 171, y el 2S lo hizo el voto de Coalición Canaria, sin que supieran que se había acordado con Junts entregarle todo el tema de inmigración. Y claro, como ustedes comprenderán, con la situación que hay con la inmigración ilegal en Canarias, pues es el ridículo que ha hecho Coalición Canaria es absolutamente espantoso. Y esto es una situación que, desde luego, su electorado no creo que esté muy contento con ello, ¿no? El papelón de Coalición Canaria es increíble. No sabían que le daban las competencias de inmigración a Junts, y mientras ellos le regalaron prácticamente el que pudiera sacar adelante los dos decretos. Como decía algún analista por ahí, se contentan con el bono de la guagua. El bono gratuito de la guagua es con lo que se han contentado para darles a ellos, bueno, pues el voto que les ha permitido sacar adelante los dos decretos. O sea, fíjense lo que les ha costado el que Junts, que ni siquiera votó a favor, simplemente no se presentaron para que sacaran adelante los decretos y les ha dado absolutamente de todo, a todos les han dicho que sí, y Coalición Canaria les ha regalado el sacar adelante los decretos prácticamente sin nada a cambio. El papelón, desde luego, es de vergüenza lo que está haciendo Coalición Canaria, y se lo tiene que mirar muy mucho su presidente, porque la verdad que no están quedando nada bien. En fin, esto es todo por esta semana. El saludo desde aquí, desde Utah, y ya ven que vamos a estar muy entretenidos en los próximos días y lo seguiremos contando y analizando desde aquí. Un abrazo para todos.
El soplo agradable, el hálito suave, de grandes palabras, me lleno de aire.
Bueno, pues aquí estamos en el Norte de Tenerife, en la radio del Norte de Tenerife, con la persona que le gusta el Norte de Tenerife, doña Marta Casanova. Buenos días.
Me encanta, sí. Buenos días.
Hay que darle más impulso a este norte, pero bueno.
Pues sí.
Nosotros nos encargamos, por lo menos todas las semanitas, hablar un poquito de aquí. Pero esta semana vamos a hablar de una cosa muy general, porque aunque el corazón partido, que así se titula tu artículo este fin de semana, aquí en el puerto tenemos una comunidad muy importante, no es exclusivo del norte. Eso pasa por todas las Islas Canarias.
Claro que sí, pero en el puerto siempre se ha caracterizado por ser una ciudad cosmopolita, ¿no? En la que, como pocas ciudades de Tenerife turísticas, convive mucho la población local con la población que ha llegado para quedarse, no solo los turistas que vienen de paso, sino la población que, ya sea de la comunidad hindú o de otras comunidades, como los ingleses, los alemanes, que han venido, se quedan y conviven con, tú paseas por el puerto, por San Telmo, y se mezcla. En otros lugares y en otros municipios, por ejemplo, en el sur de la isla, está como más disperso, la población local se ha quedado más, en los núcleos, arriba más, núcleo de la población, cercana a
la
Raya
Deje, por encima de la autopista,
exacto,
y las zonas turísticas.
Y las zonas están como muy diferenciadas, y no convive esas dos poblaciones. Y en el caso del puerto...
Porque viene tú, Santiago del Teide, Guadisoles, y todos los municipios están por encima de la autopista y todas las zonas turísticas están por debajo.
Exacto, y es muy difícil esa convivencia, ¿no? Esa tienda del pueblo que conviva con
la integración entre,
exacto,
las dos culturas.
Esa integración me parece que es un valor que tenemos en el puerto de la Cruz y que no deberíamos cambiar porque nos enriquece, ¿no?
Y además tenés un respeto absoluto porque las culturas se han mantenido en su... No sé si están organizados en torno a la casa de la India.
No, fíjate, la comunidad hindú sí que está a lo mejor más organizada, pero yo hablé también con una persona que viene de Senegal, hablé con una chica marroquí que tiene un taller de costura frente al Parque San Francisco, hablé también con...
Chica cubana, que también hay una comunidad cubana muy importante.
Exacto, pero no los veo como tan organizados. Los hindú sí que están más... con su fiesta la organiza muy bien.
Ya huele menos a comida hindú en el puerto. Antes entrabas en un edificio y dices, aquí hay dos hindúes.
Sí,
que olía curry por todos lados.
Es verdad. Pero me llama la atención porque algo en común de todas las mujeres con las que hablé para hacer este reportaje que salió ayer publicado el día, fue eso, que quieren integrarse. ¿Vale? Quieren vivir dentro de su casa, a lo mejor su cultura, su idiosincrasia, su comida, aunque bueno, la marroquí me dijo que ella todas las mañanas, todas las semanas tiene en su casa el potaje, ¿no?
Y que sus hijos
nacieron aquí, por supuesto, son canarias, que ella tiene, por eso lo titulé Corazón Partido, porque ella tiene un poco su corazoncito con sus raíces, pero ella es prácticamente canaria.
Y ya tienen una o dos generaciones de gente,
exacto,
que ha nacido aquí, totalmente integrados en la cultura canaria.
Por ejemplo, la senegalesa me decía que no, que ella, una vez que se jubile, sus hijos estudiaron aquí, pasaron ciertas dificultades en cuanto, porque decimos que no hay racismo, pero
la integración sigue, no es fácil.
Exacto, y que ella pues le gustaría pues jubilarse y vivir su última etapa de su vida en Senegal, prácticamente porque tiene allí toda la familia, porque aquí, al margen de sus hijos y un hermano y tal, pues no tiene tanto arraigo. Pero en general, las dos personas hindú, bueno, es que son canarias que vinieron con 11 años, pero han mantenido sus tradiciones.
¿En qué año empezó a venir aquí en plan avalancha la comunidad hindú? hindú comercial, porque habrían que un matiz comercial importante.
Bueno, vienen a partir de cuando el tema de la India, ¿no? Cuando
la guerra empiezan
a marcharse, ellos son todos de la comunidad
60,
hindi.
Años 60 o así.
Sí, y empiezan a venir aquí, sobre todo por el tema comercial. Muchos, como una de ellas, empezó por Gibraltar y tal, y después pues ya vieron que aquí había un futuro, sobre todo el boom turístico en la isla de Tenerife. Comenzaron en Santa Cruz con esas tiendas hindúes y tal, y después ya vinieron al puerto de La Cruz.
Ahora hay un poco de crisis en las tiendas tradicionales. Yo me viene a la cabeza Maya y Webe, ¿no? Es decir, que eran referentes del comercio electrónico.
Hombre, comercio electrónico, yo haciendo un poquito de crítica en cuanto al comercio hindú, lo que veo es que no se ha modernizado mucho y no ha... Ahí, salvando las diferencias, ¿no? Hay empresarios que sí, que se han adaptado, pero también vemos en las calles del puerto
algunos comercios
que no lo han tocado de los años 60 que llegaron. Y eso sí que habría que revisarlo un poquito y renovar un poco, ¿no?
Sigue siendo un pueblo muy comerciante.
Sí, sí, sí. Muy comerciante y muy emprendedor y muy trabajador, porque ellas nos decían que vivieron y sus padres de sol a sol trabajando.
¿Qué te cuenta la gente que con la apertura de la sociedad canaria? Porque yo tengo la sensación, y a lo mejor estoy equivocado, de que en esos años 60, 70, donde la bonanza económica era una proyección enorme, un crecimiento exponencial, éramos una sociedad muchísimo más abierta que somos ahora, éramos capaces de integrar más a la gente. ¿Ellos qué te cuentan que lo viven en primera persona?
Pues fíjate, yo creo que sí, que en general todos me hablan del puerto de La Cruz como una sociedad bastante abierta, que les acogieron muy bien en esos años, pero me llama muchísimo la atención, como lo que tú dices, últimamente, por ejemplo, esta chica de Senegal, pues sus hijos se criaron aquí, fueron al colegio aquí y hace menos tiempo, ¿no? Su hija ahora es periodista y también estudió Derecho, tiene dos carreras y ahora está viviendo fuera. Y su hija, al ser más fuerte, pues a lo mejor se tomaba mejor esas críticas. Pero que en el colegio, por ejemplo, pues las niñas, sus compañeras de clase le decían, hazme una trenza, a modo de burla, ¿no? Y que ella lo que le decía a su hija, en este caso concreto, era que estudiara para, digamos, callar muchas bocas, ¿no? Y decir, mira, pues soy como tú y tengo las mismas oportunidades. Ella se deslomaba pues bailando y haciendo sus espectáculos para sacar a esos hijos adelante, para que pudieran estudiar y para que pudieran tener pues esas mismas oportunidades que los niños que estudiaban con ellos. Y sí que la única, de verdad, que me habló de ese racismo más reciente es esta chica de Senegal. Y me llama también la atención porque también hablamos con la directora del colegio alemán, y hay muchos alemanes aquí que son ellos los que también se cierran, y ella misma me reconocía que la comunidad alemana que llega aquí prácticamente no necesita el español para nada, porque vas a cualquier sitio, tienen sus supermercados que hablan en alemán, tienen sus tiendas que también se habla alemán, y que hacen poco por esa integración también, ¿no? Y que somos una ciudad acogedora, pero también ellos tienen que abrirse para integrarse entre nosotros, y que, por ejemplo, los alemanes, y si te fijas, es cierto, los alemanes están poco integrados en la sociedad portuense.
Nos han enseñado con sus bares alemanes, que tienen sus bares propios.
Claro, nos han traído
a tomar kartoffeln.
Exacto, exacto. Y ella, por ejemplo, no estaba de acuerdo en esas fiestas, y me ponía un ejemplo que no puse en el artículo, pero que me parece llamativo, que ella considera que cada comunidad, con cada cultura, con cada religión, lo tiene que vivir, pero no intentar esa unión de todos. Dice, es como la plastilina, cuando tú tienes el rojo, el azul, el amarillo, lo mezclas todo y ¿qué queda? Un gris. Al final, está bien mezclarse, está bien esa convivencia, pero manteniendo cada uno y no intentar imponer aquí, oye, pues los alemanes, está bien que haya su restaurante o su fiesta, que conozcamos su cultura, pero no esa mezcla, porque al final hay que mantener también las raíces nuestras, ¿no? Y hay que mantener nuestra cultura, y hay que mantener, para que no nos quedemos en ese grid que no es de ningún color.
Cierto, cierto es. Perfecto, yo tengo la sensación, y me lo confirmas, que hay un retroceso en la apertura de la sociedad portuense de los años 60, 70 y 80, donde realmente la riqueza cultural que tenía el Puerto de la Cruz era realmente esa apertura, ¿no? Y sobre todo esa integración, esa convivencia de distintas culturas sin prejuicios, sin ponerle obstáculos, con una fluidez absoluta de respeto a las tradiciones de cada uno de ellos, tanto ellos a las nuestras como nosotros a las de ellos. Y que hoy a lo mejor pues esas comunidades que están siendo más relevantes, como puede ser la sudamericana, la venezolana, la cubana, que están inmigrando y se están integrando, no se integran con tanta facilidad como se integraban antes.
Porque a lo mejor tenemos ese miedo de decir, vienen a quitarnos nuestro trabajo, pero yo creo que al final tenemos que, si consiguen un trabajo, pues será que también se lo merecen o que han trabajado o hay un nicho de empleo para esas personas. No hablo a nivel de la isla, pero sí a nivel en España hacen falta mano de obra y a lo mejor cada vez la natalidad es mejor y en el futuro vamos a tener que tirar de esas personas que vienen de fuera para esos puestos de trabajo.
Que tienen hijos, además.
Exacto.
No como
que
nosotros,
tienen
que tenemos cada vez menos.
Exacto, y que tienen hijos y que ya son canarios o ya son de cualquier territorio. ¿Sabes? Tenemos que aprender a convivir y que no vienen a quitarnos nada.
Está claro, yo creo en la riqueza. De verdad que la diversidad es tan plural y tan grande. Y cierto es que el valor del Puerto de la Cruz, uno de ellos, y muy importante, era la apertura, la diversidad. Y lo que modernizó la sociedad portuense, el incorporar a su día a día personas de otras culturas.
Claro, y en una sociedad que estaba anclada un poco en el pasado y tal, pues yo creo que el Puerto de la Cruz en la isla de Tenerife ha sido la ciudad que más rápido se ha abierto al mundo y ha sido más moderna, por eso precisamente, ¿no? Por eso que hemos traído.
Pues Marta, ¿sabe quién llevamos esta semana en la pausa musical? Que no hemos hecho ninguna porque he llegado yo tarde. Esta tarde
ya decía yo que había. Yo también llegué un poquito tarde.
He tenido un inconveniente. Hemos elegido a Britney Spears.
Ah, muy bien.
Que a ti te debe gustar porque tienes algunas hijas que no las conocen. Yo las mías no las conocen. Digo, ¿no conocen a Britney Spears? Dice, lo estás pronunciando mal, papá. Digo,
hay que ser cosmopolita.
Es que mi inglés es muy malo. Bueno, pues, Baby One More Time para hacer bien la pausa musical de hoy.
Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Chao.
Bueno, pues en interesantísima pretertulia que tenían los compañeros ahí fuera del estudio, y dentro del estudio también se estaba poniendo cantita. Pero ya tenemos los micrófonos abiertos, así que vamos a saber si... Una cosa les digo, si no pueden contarlo, no lo cuenten, pero no cuenten milonga.
No, pero sí. Pero buenos días, sí podemos contar.
Buenos días, don Manuel.
Que la calidad de los mini croissants se ha notado bastante mejorada esta temporada.
¿Los mini croissants?
Sí, están como más crujientitos.
Tienen más mantequilla, ¿no? Mantequilla de Astoria, hemos traído
más mantequilla.
El horno nos vino por inducción y se agradece. En Reyes, todos los calentamos.
¿Lo está pagando algún cliente o es...?
No, es a plazo. A plazo, pues muy bien. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y mis disculpas públicas por haberle mandado un mensaje a las 5 de la mañana. Se me olvidó darle al clic ayer.
Está como las personas mayores.
No, pero, que yo ayer tenía una batalla y yo
de. Pero me lo mandas de madrugada a las 5 de la mañana.
Sí.
Buenas tardes.
Y diciéndome buenas tardes.
Buenas tardes. Y sin ponerte te quiero ni nada, esas horas que es lo típico.
Lo estamos mandando desde Australia y entonces, claro.
Le mandé casi lo mismo que le mandé a ustedes dos, don Álvaro Dávila, buenos días.
Buenos días.
Pero como tenía una batalla bastante. Esto, a veces digo que tengo dos genes femeninos, pero tengo dos, no siete. Entonces tenía bastantes cosas bastantes calderos al fuego y no les di al clic de tal. Y además me extrañó esta mañana cuando me desperté, digo, no me ha respondido Gaspar. Entonces voy a dar diálogo con Gaspar y es que no se lo mandé a Gaspar. Pero bueno, oye, y disculpar a Sebastián Ledesma, que no está aquí hoy porque ha fallecido su suegra, como dijo ayer, tuvo que ir a Las Palmas en el día de hoy, así que a ver si esta semana lo tenemos por aquí. Nos van dejando, la vida es así. Pues nada, ¿qué les parece que este fin de semana hayan venido los que han venido por las costas canarias? Porque aquí en la prensa local parece que no queremos asumir la realidad, a pesar de que la nacional sí lo hacen, ¿no? Es decir, nos avisan de que vamos a llegar en 48 horas casi a 1000 personas que han llegado a nuestras costas, casi 500 a una isla tan pequeñita como el Hierro, y aquí lo que parece es que tenemos que exportar el modelo de carretera al exterior, porque las carreteras canarias son un modelo de sostenibilidad.
Es un tema muy serio, muy grave, muy serio, y es una desconsideración, diciéndolo suavemente, lo que se tiene con Canarias, esto es las singularidades canarias que tanto predicamos, que debería ser recogida de forma favorable para que articular este Estado español con estas autonomías que deben de tener respeto como mínimo a las singularidades específicas que tenemos de siempre, ¿no? Ese eje geoestratégico que centralizamos nosotros aquí en el Atlántico, y lo desprotegemos, y cómo nos utilizan de forma
miserable. Con estas cosas, yo digo, ¿cómo saca el PP y el PSOE votos aquí en Canarias? Palabra de honor.
Muy mal tiene que hacer la coalición. Te lo digo de verdad. Muy mal tiene que hacer la coalición.
Es que este archipiélago llega a ser francés, alemán, americano o británico, y sería la joya de la corona. La auténtica joya de la corona, por su posición geoestratégica, por su calidad de aguas, por sus posibilidades militares, por sus posibilidades comerciales. Y resulta, chico, que parece, vas a Madrid y te dicen los políticos que nos están regalando el 75% del billete, por ejemplo, ¿no?
Esa
es la impresión que ellos tienen, que es un regalo, ¿no?
A Ceuta, Melilla y Mallorca, no, a Canarias.
¿Cómo de verdad son capaces el PP y el PSOE, chico, de encima llevarse el premio del voto cuando estamos realmente permanentemente maltratados en muchísimos temas y con las peores cifras del Estado en muchas cosas? En educación, en sanidad, en Producto Interior Bruto, en infinidad de cosas. Menos en el sol, que es lo que nos da de comer a media población. Pero el resto...
Hay que leerse la historia de Canarias de verdad, la auténtica. El único político a nivel mundial que ha protegido a Canarias era un extremeño que se llamaba Bravo Murillo, que nos concedió los puertos francos, que es cuando, porque él, siendo ministro con Isabel II, en 1854, detectó que Canarias estaba siendo desprotegida y estaba siendo utilizada por el caciquismo de la península y de los isleños. Y además era un centro de tránsito para América, y que lo utilizaban como punto de suministro de agua o de lo que fuera, o de carne cochino, carne fiesta, lo que fuera. Pero estaba totalmente desprotegido y además era apetecido por el Imperio Británico, El imperio francés, que era muy apetecido, que todo el mundo buscaba por aquí. ¿Para qué nos mandaban los franceses entonces esos investigadores, René Vernot, sí, Berthelot, Sabino Berthelot? ¿Para qué venían aquí? Pues precisamente porque para el estudio etnográfico y de todo tipo, y de la riqueza que pudiera tener el archipiélago, para anexionársela a su imperio. Eso, nada más. Eso, o sea, para lo que hicieron.
Llega hasta tal dejación, sí, del Estado dejación sobre Canarias, que oyes a Cristina Valido hablar, y lo hago esto con cariño, que voy a decir. Y la pobre nos dice que es que si no le dan el voto, es que entonces, sí, nos dejan, dejamos de obtener, sí, sí, una serie de...
Nos quitan el bocadillo del recreo.
De suelo racional, normal, subsidiado, que dices tú, pero chicos, si debería ser al revés, o sea, debería de ser ese suelo estar alto por ley, y ahora espérate, como te voy a dar mi voto, elévame a una categoría superior, elévame a casi lujo, chico, sí. Y no, y aquí es al revés. Si no, ¿qué haces? ¿Me cortas ya la luz? De verdad te lo digo, ¿qué nos queda? Que nos corte la luz y el agua, y el suministro del agua.
Pero lo peor, Manuel, es que es la pura realidad.
Por eso, es la pura, claro, realidad. Exactamente.
O sea, mientras en el Congreso no tengas unos votos que sean imprescindibles, para Madrid no existimos. Pues, y esa es la mayor desgracia.
Es una tristeza. Es patético. Es una tristeza. Es patético.
Porque yo, Álvaro, vuelvo, yo siento repetirme, pero ya lo dije hace un par de meses aquí. Cuando se necesitaron cuatro votos, que hubo un par de legislaturas en que coalición, sí, tuvo cuatro votos,
sí,
fue cuando desaparecieron los dobles turnos y los triples turnos de los institutos.
Porque hasta entonces no había profesores.
Estaban los institutos, no había, a doble y a triple turno, porque no había institutos. Y la sanidad, ni te cuento, a ver dónde había centros de salud y hospitales.
Claro.
Entonces, eso,
estamos fijados en lo que estamos hablando.
Se consiguió
porque teníamos el cuatro, cambio, porque teníamos cuatro votos.
Exactamente, que fue el famoso pacto del PIEC, Plan Integral de Empleo de Canarias.
Sí, y en, no recuerdo PIEC, mal, eso fue con Aznar, ¿no?
La primera legislatura de Aznar.
Sí. Y
cuatro diputados, coalición canaria.
Claro, pero
y si no los tiene, no podemos, y si no los tiene,
así, claro,
hombre, naturalmente.
Y si no llega a sacar coalición, así, un voto, un candidato, un escaño en estas últimas, ¿qué hacemos? ¿A quién lloramos? Bueno, pues, ¿Al maestro Almero?
Bueno, pues con ese uno, ese voto único que tiene ahora mismo coalición canaria,
sí,
ha sido el
aprobado el decreto.
El que ha permitido que Pedro Sánchez sigue presidiendo.
Sí, sí.
Ahora, en la última votación, que cuando era 171 y 170.
Sí, sí. Lo que ocurre es que
ese voto,
pero nadie lo ha vendido,
se,
¿eh?,
tenía que haber.
No, no.
Hombre, claro.
Que iba a ser el voto decisivo, no lo sabía ni los propios ministros socialistas.
Claro,
yo
no se lo esperaban,
mañana,
nadie.
Yo esta mañana, que los ministros socialistas no sabían, cuando estaban votando, lo que estaban votando, porque no conocían el acuerdo.
No lo conocían,
los,
claro,
socialistas. O sea, no digamos los parlamentarios de, sí, de, sí, el resto de partidos. Otra cosa es que se hubiese sabido con un día de antelación, ¿quién iba a ser el voto decisivo?
Claro.
Y te digo, yo lo que sí que espero es que si el planteamiento de Jung continúa en la misma línea que fue la semana pasada, es decir,
sí,
que
va a seguir en la misma línea, sin
en
duda,
temas que a ellos no les afecten directamente, se abstienen, la situación cambia, porque entonces ya hay muchos votos decisivos. Por ejemplo, bueno, el de Coalición Canaria, sí, empieza, sí, a ser, ya, decisivo. Y los cuatro de
del PNV, ni
del
se
PNV.
Y el del BNG.
Y el del BNG, o sea, empieza a ver.
Es insostenible.
Y el voto 31, el famoso voto 31 que se dice aquí en Canarias, uh-huh, va a haber muchos que tengan el voto 31.
Sí.
Si Jung, vuelvo a repetir, si Jung sigue en la línea de decir yo temas que no me afecten directamente, me abstengo. La cosa se le
ni siquiera complicar. Voto, no voy ni al Congreso. Sí, me quedo, sí, en los, sí, despachos, que es lo que estaban haciendo el pase la pasada semana.
Pero nos ponen un ministro a Canarias para tenernos la boca callada, para no decir, es que hay un ministro canario.
Y crean una comisión de migraciones al que van a poner enfrente a él para coordinar todos los cinco ministerios.
La responsabilidad de la política territorial.
Un ministro que ya ha dicho,
pero,
en los
¿qué
meses
sabe
que
ese
lleva,
hombre de política
cosas
territorial?
Cosas totalmente contrarias a lo que decía cuando hace
cuando
cinco
era
meses era presidente. O sea, el tema de la inmigración era un tema gravísimo.
Claro.
Ahora ya pasa a ser un tema casi secundario. Eso
es una pena lo de Ángel Víctor. Yo me ha decepcionado muchísimo lo que
eso
está diciendo Álvaro. Porque en dos semanas ha cambiado de
planteamiento. La legislatura pasada, Gaspar,
de posición,
el gobierno coincidía con el cabildo y la autonomía, ¿no? Sí. Eran socialistas todos.
Sí.
¿Dónde está?
Pero no bien, ¿dónde estaban
está,
bien avenidos.
¿Dónde está la broma? ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde
pero
está,
que no estaban bien avenidos.
Claro,
no.
Pero ¿dónde está ese beneficio de decir que eso, claro, ese beneficio que se vende, claro, en pre-campaña de los partidos grandes, nacionales, sí, sí, grandes, sí, 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 de decir, oye, es que es muy bueno que Madrid tenga el mismo color político que un pequeñito cabildo y que una pequeñita autonomía. Es muy bueno. ¿Dónde está?
Para no pisarse
¿dónde
la
está?
Si la manguera entre los bomberos.
¿Qué coalición tiene que ir con su botito y la maletita para que no me corten el agua y me corten la luz y me cierren las calles? ¿Dónde está, Gaspar? ¿Dónde está esto? Yo que no lo pillo.
Lo que pasa que
y lo que no entiendo la gente como no lo pilla, también te lo
que digo. La reflexión que debería hacer Coalición Canaria es por qué ha pasado de 4 a 1 y no es capaz de salir entre la horquilla 0-1, 0-1, 0-1, 0-1. Tendría que hacer una reflexión por qué, con las necesidades que tiene el pueblo canario de tener un tratamiento diferenciado que respete la singularidad de un territorio alejado, claro, por qué no han sido capaces en este tiempo de generar en la sociedad canaria, claro, esa necesidad de sentirse representado por una formación nacionalista. Esa reflexión yo no veo a nadie, a ningún dirigente actual de Coalición Canaria, haciéndoselo mirar. Es decir, mirando para adentro, sino siempre es, no, es que es muy difícil competir en elecciones generales con plataformas políticas nacionales, porque los medios de comunicación. ¿Y en País Vasco? ¿Y en Cataluña? ¿No tienen ese mismo problema que tienen ustedes?
Pero no generales. Es que...
Pero es que tienen peores resultados en las generales que en las autonómicas. Es decir, tienen menos votos.
Sí, sí, claro.
Y menos que en las municipales. Es decir, claro, pero... es decir, esa necesidad de un dirigente cercano en el ámbito local no lo tenemos como comunidad canaria en el ámbito nacional, porque no han sido capaces de explicar en Madrid qué es Canarias,
sí,
pero tampoco han explicado a los canarios lo importante que,
claro,
es Madrid para Canarias.
Claro, eso es lo que yo estaba diciendo al principio, claro, la singularidad de Canarias, y ahí está el Hierro, que tiene ya más ciudadanos de Pateras que habitantes,
y que siguen llegando,
en el Hierro, y siguen llegando. O sea, eso es un insulto a la inteligencia, y además se está acudiendo a hacer lo que hacía cuando estaba Soria de alcalde en Las Palmas, que por la noche los vuelos de retorno
lo hacen.
Metían a las pateras y los lanzaban a Barcelona.
Y ahora no van a llevarlo a Barcelona.
Y ahora prácticamente
no van a poder.
Se está haciendo eso ahora actualmente. Pero ¿qué insulto es este?
O sea, no sé, yo...
Ahora, esto no es del Partido Socialista, esto es de Pedro Sánchez. Pérez Castejón. O sea, esto es Pedro Sánchez, porque hay que distinguir, él es autónomo, como tú.
Pero no paga los 28. Los 28 no les maman, no le maman las perritas.
Si habéis seguido la entrevista que le hicieron hoy, vamos, que una
están,
entrevista
están
que,
haciendo, ¿no?,
que hizo Pedro Sánchez a Radio Nacional, que hizo una entrevista a él, a la emisora, donde él decía que era autónomo, recuperar, y dice, yo soy autónomo, porque le decía, bueno, ¿y cómo Rajoy? Dice, no, es que Rajoy no es autónomo. ¿Cómo que no es autónomo? No, porque Rajoy
depende
está muy
de los varones del Partido Popular.
Dice, o sea, que él es autónomo, como tú.
Él es libre, toma sus propias decisiones. No es que pague,
decisiones.
No que pague el Seguro Social,
o sea, entonces,
autónomo.
Por lo tanto, él piensa lo que le da la gana. Él no cuenta con el Partido Socialista. Porque es que, claro, Rajoy tiene problemas
Feijóo,
porque tiene gente
capaz,
que piensa, gente que piensa
que
y hay diferencias, claro, no, y hay diferencias políticas y en la actuación política, y claro, y lógicamente a algunos se le escapan cosas, las filtran por ahí, diciendo es que Rajoy está condicionado, perdona, es que él lo que ha hecho, Pedro Sánchez, que ha hecho, eliminar al Partido Socialista, que está secuestrado totalmente, no existen en los comités, él piensa y eso
¿Y
se
¿Y dónde
traduce.
Están los militantes socialistas?
No, están desaparecidos.
¿Van a montar otro partido entonces?
Secuestrados totalmente. No valen para nada, no sirven para nada. Por eso este hombre dice que él es autónomo en las decisiones. O sea, él puede hacer lo que le da la gana. O sea, con esa ideología se ha planteado.
Y solo está García Page.
Recuperen la entrevista en otra... si ustedes pueden recuperarla.
Sí,
además,
sí,
tú estás en los técnicos. Y él lo dice: yo soy autónomo. Y Rajoy no es autónomo.
Feijóo, que está ahí enrocado con Rajoy.
Yo lo que echo de menos, palabra de honor. Ayuso es del Partido Popular, pero no, para mí no es del Partido Popular. Ayuso es la que sabe vender bien la moto en Madrid.
Claro,
da igual,
porque la menospreciaron, la insultaron.
Es como, claro, de Madrid, está vinculada como a,
sí,
Madrid.
Me da igual el partido en el
porque
que esté,
es que ¿no? El Partido Socialista se desconectó de Madrid y destrozó. El Partido Socialista se destruyó auténticamente. Desde, una vez desaparecido Leguina. O
sea, hay políticos que son capaces.
Leguina era del PSOE.
Hay personalidades que son capaces de transmitir la verdadera defensa de los intereses de la zona que gobiernan.
Claro.
Sean del partido que sean.
Claro.
Se nota. Y del PSOE, y del PP, y hay de todos. Pero, chico, y es que tengamos que estar mendigando, y como he oído, a ver si se nos mantiene la agenda canaria, a ver si no nos tocan el REF, a ver si, o sea, encima como diciendo y protegiéndonos de que no me perjudiquen, te apoyo para que no me perjudique. Oiga, pero ¿dónde vamos a llegar el día que nos saque coalición?
Eso lo han dicho, eso que acaba de decir Manolo, a mí me da mucha pena, pero se lo he oído decir al presidente del gobierno de Canarias y a la diputada.
Claro,
hemos tenido que votar sí a la investidura para que no nos ningune.
Entonces, el día que nos saque coalición un voto, ¿qué hacemos? Palabra de honor, ¿qué hacemos todos los demás? Los que han votado al PSOE, al PP y a coalición en estas islas, ¿qué hacemos?
Hombre, llamarle la atención a Coalición Canaria que si quieren ser una fuerza representativa en Madrid tienen que convencer a la ciudadanía canaria de que son necesarios y que por el camino que van, igual van y se extinguen. Y no te, y vamos, si se hacen elecciones cuando votaron sí a Pedro Sánchez, pasan a cero.
Pues es muy fácil ver el futuro. Si de verdad, si la cosa no cambia, es muy complicado esto. Es muy complicado.
Bueno, ¿y qué les parece el gol que dicen algunos que le ha metido el señor Sánchez a Junts, dándole una competencia que no se las va a poder cumplir? Porque ellos dicen que competencias integrales, integrales claro. Competencias, tal, y con transparencia íntegra. Y después llega Sánchez y dice, sí, pero a esto los expulso yo. ¿Qué les parece? ¿Se han quedado con cara tonto Junts o...?
Bueno, pero es que eso pasa cuando... Yo pongo de ejemplo. La transferencia de costas a Canarias se ha tardado 3-4 años negociando. Y las transferencias de inmigración a Cataluña se acuerdan en 5 minutos y por lo que he leído en un pasillo al lado de los baños del Congreso.
Y los de Junts muertos de la risa cuando le preguntan. Y le pedimos y ellos la dieron.
Es que hay una señora riéndose, se oye la risa de la señora riéndose porque dice que le daban todo lo que pedimos.
¿Hay algún país en el mundo que ceda la transferencia que pretenden estos catalanes? ¿Hay algún país en el mundo que parte de esa nación tenga capacidad para empezar a poner poco
ni
menos
en que Estados, es que ni no en Estados puede, Unidos las competencias no la puede, son estatales no la puede son federales no las tienen los estados
no la puede transferir? Pues eso demuestra las negociaciones al nivel que se llega, o sea, dos señores tanto de un lado como de otro negociando algo que no es imposible,
que no puede.
Eso da el nivel incluso de lo que estaban negociando, porque eso es para que los que estaban negociando se escondieran debajo de la mesa. Porque los dos, tanto un lado como otro, negociar y llegar a un acuerdo para hacer algo que es imposible
para
de hacer.
Libre. Te puedo pedir que vamos a trasladar el Parlamento a Barcelona. ¿Por qué? Porque te lo pido yo.
La policía ha detectado el tema, y se va a reunir Marlaska con la policía, por el tema de las fronteras. Es decir, es que cuando hablas de inmigración, competencias totales, y está hablando usted de las fronteras.
No, pero ya han dicho,
ya lo han dicho.
Es el primer paso.
Es una delegación, que no es una transferencia.
Pero sigue diciendo que es integral. Lo firmado integral.
Pero que estos son los primeros pasos. Si ya tenemos embajadas sin tener capacidad diplomática
para concederlas,
pues ya vamos. Y además quieren negociar con Europa en directo, no a través del Estado. Y entonces, ¿esto qué significa, chico?
Que dura poco esta legislatura.
Hay un descontrol y un desgobierno total y absoluto.
Que esto va a durar poco, Manolo. Esto no tiene quien lo aguante. Sánchez dice en esta entrevista que estoy echando un vistazo mientras ustedes hablan que va a sudar la camiseta, lo que va a sudar es los españoles, el que va a sudar. Él no va a sudar nada.
En absoluto, él ya sudó todo.
Ahí la cuestión está en saber si, lo comentábamos antes de entrar, si después de las europeas él consigue algún puesto en Europa, ¿no? Que parece que está intentando conseguirlo y entonces sí que coge camino y...
Él lo está, ha estado intentando desde un principio, el acceso a la Europa, lo está utilizando él, el trampolín de presidente del gobierno de
la Unión Europea, la temporal que ha tenido.
Lo está utilizando para lanzarse personalmente él. Él está en su proyecto político personal.
Yo creo que le importamos muy poco.
Desde
dentro del PSOE habrá gente que estará encantada que se vaya a Europa para poder trabajar de verdad con rigor.
De momento ha mandado a la mejor que tenía. La he hecho en falta ya, señora Calviño. Lo primero que ha sido a ti que me puedes hacer sombra para allá, para Europa. Te mando de punta de lanza.
No, la Calviño ya.
No quería.
Ella
no.
Se marchaba. Ella, no ya, quería, ya lo dijo desde un principio.
Ella venía de allí y se ha vuelto. cierto, ¿no? Además, sí. Bueno,
era un trabajo
pero que nos ha dejado muy huérfanos aquí en el gobierno, ¿eh?
Es decir, que política. No sé si será verdad lo que leí, que los sueldos del puesto que tiene esta mujer, el Banco Europeo
de Inversiones,
no paga impuestos.
Posiblemente.
O sea, los 200 o 300 mil euros anuales que va a ganar, pues parece que no pagan impuestos.
Pues, entonces, pues bueno, pues
no, está,
igual.
No está mal. Es como...
Los privilegios de los políticos llegan a Europa, claro. Es decir, quizás los más privilegiados sean los europeos, sí. Los políticos europeos.
No tienen que ver más que las dietas por asistencia.
Es mejor pagado, los sueldos, con diferencia de todo.
Con muchísima diferencia.
Además, pues yo espero que el tema migratorio este, que es un tema de absoluta gravedad, ¿eh? Y que está pasando. Aquí, como ya la gente no lee los periódicos porque ya no hay prensa, ya no hay medios de comunicación escrito, no. Pues ya es un problema. Y entonces, los medios de comunicación verbal o las televisiones, son muy fáciles de comprar. Por el gobierno, por el poder.
La prensa escrita también.
Y la prensa escrita, está muy comprada. Pero vamos, ya está devaluada porque ya hasta los kioscos de prensa están cerrando, ya no existen. Yo no sé si en Santa Cruz queda algún kiosco abierto, ¿eh?
No, bueno, en prensa hay muy poco ya donde conseguir.
La publicidad de Diario de Aviso, concretamente, dice que es la única emisora de Canarias ya. El único periódico. Que existe aquí en Canarias
y está comprado por el español, es decir,
y está comprado
y más por prensa nacional que local.
Prensa. O sea que la prensa, fíjate, Canarias, ¿cómo no puede ser un medio escrito, un medio periodístico?
Además somos
que como, pudiera coño canalizar, son 2,5 millones de habitantes lo que tenemos aquí ya, ¿eh?
El País Vasco está en Canarias.
¿Cuántos han llegado a las costas de Canarias este fin de semana? 700.
Más de 700.
Bueno,
entre sábado y domingo, ¿eh?
Yo quiero recordar que cuando llegaban 50 nada más hace algunos años eran titulares en todos los medios,
sí, claro,
de las 50. Ahora llegan 700 y da igual. Y llegan 1,500 dentro
pero
de un mes.
Pero casi 500 a hierro. ¿Sabes lo que es llegar 500 personas a hierro?
Es un disparate.
Y los fallecidos. Un completo.
Y los fallecidos que han quedado en el camino. Los muertos que se han producido.
En un día se te incrementa la población en un 10%.
Es tremendo.
Vale. Hay que llegar a esa cantidad al hierro. Es lo mismo que si llegaran 4 millones a la península.
Vale.
Que es lo que
la pregunta sería: ¿los que tienen capacidad de quejarse formalmente, quiénes son? ¿Quiénes son? Pregunto. ¿Presidente del gobierno de Canarias?
Yo creo que es el máximo responsable. Entonces, que va al Papa. Hoy va al Papa a decirle, bueno, que tiene un problema con migración.
Porque,
el Papa,
claro, le va a dar la bendición. Aquí podemos intentarlo, Gaspar. Aquí podemos intentarlo y quejarnos. Pero, ¿quién tiene la potestad formal, legal, oficial para que una tragedia de este calibre y unas demandas de infraestructuras necesarias como las que provoca este tipo de llegada de cayucos, exige quién tiene la capacidad formal para canalizar la queja?
Pero yo eso le añado, ¿y quién te escucha?
Claro.
Pues claro, porque yo...
¿Y qué fuerza tiene en el amplificador? Claro, ¿cuál es el tamaño de tu megáfono?
No ya el presidente del gobierno de España, un ministro que haga que te escuche. Sí, teóricamente quien tendría que haber venido hoy a estar aquí, el señor Marlaska. Creo que va a venir el señor Marlaska.
No hay otro problema mayor ahora mismo que ese.
Claro.
En Barajas se han escapado.
Sí, hombre,
ya
las competencias de inmigración en Cataluña,
ayer,
que es lo que va a tener.
Sí. En Barajas ya se han escapado un centenar. Han roto y además AENA no lo ha reparado. Viene hoy la foto en los medios.
La gente que
de
llega.
Los dobles cristales rotos.
Sí.
Rompieron donde estaban.
Claro, se han escapado casi 100. Vete a buscar en un Madrid ahora 100, ¿no? Entonces, esto. Chico, es que no tenemos por dónde cogerlo y
no. Es que esto pasa en España porque
no podemos hacer
una cristalera y se escape la gente que tú tengas, la policía tenga confinada ahí. Esto
es un estado muy garantista.
Pégale
un palo tú a un inmigrante. O como yo decía, no sé con quién hablaba esta mañana, digo, a ver quién es capaz de meter en una comisaría a los menores de edad y preguntarles de verdad qué es lo que vienen a hacer aquí. Para que se lo cuenten, de dónde vienen, a dónde van, es decir, qué menos que saber, usted ha venido de mi país, venga, digamos ustedes qué es lo que quiere hacer aquí, a dónde se quiere dirigir, cuál es su destino, de dónde viene, cuáles son sus objetivos en la vida, ¿no?
La mayoría de ellos te contestarían que ir a Europa.
Sí, aquí no se quiere quedar nadie.
Vienen aquí porque saben que
aquí no se quiere quedar nadie.
Vamos a llevarlo. Por cierto, ¿saben ustedes la planta que se ha quemado abajo en...?
Sí.
Vale.
Que se está quemando.
Sí, que se está
quemando. Todavía queda, queda un poquito.
Es un desastre, bien, ¿no? Una catástrofe total. Unas medidas de seguridad. Es una planta privada, lo saben, que es privada, no es pública.
Sí, es privada.
¿Saben que se ha quemado otra vez esa misma planta en el 2009?
Ah, no, eso no lo sabía.
Pues sí.
Sí, es cierto, cierto, sí. No sé. Pero sin embargo no tiene resonancia aquí pública ese incendio.
No, y además no están, los medios de comunicación están diciendo es la segunda vez que se quema esta misma planta. Y tampoco están diciendo que a partir del primer incendio, que fue tan grave como este, Omar,
claro,
se hizo una legislación, se aprobó por unanimidad en el Cabildo Insular de Tenerife el plan de residuos PETOR, donde se daban un periodo de... Es que me estoy riendo porque esto es una auténtica vergüenza. Poner en orden el resto de podas y el compostaje en general, generando 4 plantas públicas para regular esto en un periodo máximo de 15 años. Han pasado, pues, desde 2009 a 2014, justo, 15 años, justo 15 años. No hay ni una hecha. No hay ni una hecha. Sigue siendo esta empresa la mayor planta de compostaje de Tenerife. Y además ha caducado el tema sin poner en marcha ninguna de las medidas. Y lo peor no es que esto haya pasado. Lo peor es que nadie lo cuente. Y me da muchísima vergüenza porque el que me lo está mandando sabe de lo que está hablando.
Eso lógicamente sería competencia del presidente de la, del Cabildo,
claro, de Tenerife.
Entonces necesitaríamos un aunque don José Segura cuando teníamos aquí más de 50 vertederos.
Esto es importante, que estamos echándole la mierda al Cabildo y esto hay que decirlo, que el que me está diciendo sabe de lo que está hablando. La licencia es del gobierno autónomo. Es decir, la licencia de esta planta, sí, de compostaje del
Cabildo. Pues necesitamos un liderazgo aquí.
Pero que el PETOR era para el Cabildo de Tenerife y que estaba dentro y que se ha adjudicado un contrato de residuos sólidos hace un año, donde este tema se ha quedado en el aire, el tema del compostaje. No voy a decir más de lo que me dice porque esto lo dices tú si quieres.
Pues los distintos consejeros de medio ambiente que hemos tenido del Cabildo que...
Vale, pero quiero que decir que digan la insinuación que es que no es una negligencia. Esa es la insinuación.
No, la insinuación es que no se ha hecho nada desde el 2009, que hubo otro incendio, hasta el 2024, que hay el segundo, y que hay un plan que se propuso hace 15 años para arreglar este tema que no se ha hecho.
Te hago la pregunta.
Es como las aguas residuales.
Pero es un
accidente. Hablando de los vertidos de aguas residuales. Puede ser que no sea un accidente. Eso es una cosa de la Guardia Civil que está investigando.
Eso es lo que yo te quería comentar.
Él no lo sabe.
Que si hay cosas de seguros y cosas de esas por medio.
Aquí lo que hay son negocios ocultos y beneficios para ciertas personas cuando lo público se pone por detrás de lo privado. Y esto es como lo de las aguas residuales. Es decir, mucho se habla de esto, menos de lo que se habla de las aguas residuales, pero al final no se ponen los medios. Se hacen normativas, claro, se hacen leyes, pero después no se hacen las cosas que hay que hacer.
¿Y de los emisarios? Con las mareas que hay, están las costas. Se va a convertir en un archipiélago contaminante a nivel mundial.
Miren,
contaminante.
Lo que te decía antes, en el famoso PIEC, este que nombré hace un momento,
sí.
También había una partida para agua. Y eso, año tras año, hay que pelearse con el mundo mundial para que lo ponga en los presupuestos. Y ahora mismo se lleva un par de años sin que ese dinero llegue. No me acuerdo cuánto era, 50 millones de euros anuales, para poder hacer las plantas que se han hecho algunas, por ejemplo, la de Valle Guerra, que se inauguró hace 6 años, una cosa así.
Sí.
Pues como esas hacen falta 8 o 10 más en la isla, pero eso cuesta una millonada y eso teóricamente tiene que haberse hecho con la ayuda del Estado. Pero es que eso cuesta, ya te digo, Dios y ayuda a conseguir que cada año lo vuelvan a poner en el presupuesto.
Pero no es verdad que eso está a la mitad. Es decir, que hay muchas obras de infraestructuras de hidráulicas que están hechas pero no están en funcionamiento porque no están acabadas. En el sentido de que hay un plan, un EDAR, pues tiene que tener un sistema de recogida de agua, un sistema de almacenamiento, una depuración, un bombeo, y hay partes hechas, pero no están completas, bueno, para que funcione.
Yo la verdad es que no digo que no sea así, si tú lo dices, pues tendrás...
Yo te digo, yo llegué a Canarias en el año 89 y hice una obra de EDAR en Garachico, que está la estación depuradora y el bombeo parada, se acabó en el 91. Y hice otra en Playa San Juan, que sí está funcionando para
el EDAR. Explícanos qué significa parada, que cae al mar todo.
Sí,
claro.
Eso significa parada.
Lo que recoge que no toda la tubería está. Hacen primero la estación de bombeo para impulsar la parte alta cuando no tiene la balsa hecha ni tiene la recogida del agua. Es decir, claro, hace la estación y se queda ahí. Porque hay un fondo, hay un presupuesto, hay una subvención. Vale. Hacen la obra y se muere de la risa allí porque no tiene.
¿Y a dónde van las aguas fecales?
Al mar.
Al mar.
No. O a los pozos.
Lo que están haciendo. Has tocado un tema que
tú lo conoces.
Totalmente me conoces. Lo conozco. Las aguas de Garachico, las residuales, las están bombeando hacia los silos ahora. Por territorio.
Y de los silos al mar.
Y de los silos, claro, va al mar.
Teóricamente haría falta una depuradora por aquella zona que no se ha construido.
Pero los silos se irá construyendo, se está construyendo un EDAR, ¿no?
Sí, está así.
Está desde el año 90, yo te digo, sí, que yo hice una estación de bombeo en Garachico.
La habilidad que ha tenido el organismo municipal de Garachico es quitarse el puerto y ha cogido por toda la carretera prácticamente. la ha unido por elevación de agua, transmisión,
y lo ha canalizado
a los hilos. Y entonces, en fin, eso lo vale. Personalmente yo a la alcaldesa que fue, que era del Partido Popular, creo que era.
¿Quién? Leticia.
No, Macarena Fuentes.
Macarena, de
Coalición Canaria.
Sí, digo, pero ¿esto qué es? Se le dije, digo, tú no conoces la política de la Isla Baja, desde ese punto de vista, no, ni de ninguno, ya no es alcaldesa. Pero vamos. A la chica le lanzó toda la porquería, se la lanzó arriba de la noche a la mañana y la gente calladita.
Sí,
calladita totalmente. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Que eso lo tienen que para abajo, para una
depuradora que está sin hacer.
Un plan de tratamiento que tiene un centro de tratamiento allí y después evacuan con un emisario submarino y al mar.
Pero que no está hecho, no está con capacidad suficiente para meter toda esa basura.
Pero claro, pero de momento Garachico se lo ha quitado y lo está lanzando. Y era la porquería, la tiene los hilos. No está. O sea, si es un muerto del medio.
Si el pellet llega a Canarias, en la basura también llega a la costa.
Claro, claro, sí, por supuesto. No,
además, esto ya es visible, además, por las mareas que hay, es visible flotando.
Necesitamos políticos.
El edredón amarillo.
Marrón
está
flotando. La red de estaciones depuradoras de aguas residuales tiene que terminarse lo antes posible, pero para eso se necesitan
mucho dinero.
Unos cuantos miles de millones. Bueno,
aquí estuvo el director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático y me dio un dato que a mí me pareció espeluznante. Y es que en Canarias existen 450 vertidos ilegales censados. Y que lo primero que tienen que hacer es conseguir tener un censo total, porque eso no es la totalidad de los vertidos ilegales. Esos son los que están reconocidos.
Pero eso ya es una barbaridad, aunque fueran esos.
Eso es una locura.
Aunque fueran esos, ya es una barbaridad.
Ponte que tenemos 800 puntos de entrega de aguas residuales sin tratar.
Directas al mar. Pero mira, se han enterado la semana pasada que se publicó que se va a construir un hotel en la trasera de las Teresitas, detrás de la primera montaña.
La batería.
De lo que era la batería militar antigua, ¿no? Y yo que soy usuario, y ese día además en la radio cuando lo escuché, mucha gente coincidía, todo el tráfico de Santa Cruz que va a San Andrés en verano, ahora se puede ir, no hay ningún problema. Pero julio y agosto, que hay vacaciones, las colas llegan
a Santa Cruz.
Ni te lo cuento, vale. ¿Pero por qué? Porque al entrar en San Andrés hay un carril en la curva. O sea, entras en San Andrés, dos carriles, y hay un estrechamiento y hay una curva que ya solo te lleva en un carril durante pues casi un kilómetro hasta el pequeño cementerio que hay a la entradita de la playa y luego ya pues distribuir los parking. ¿Cómo se va a solucionar esto que ya es un problema de horas para acceder un día de verano con los coches llenos de niños y las colas? ¿Cómo se soluciona esto ahora con dos o tres guaguas más que habrá que poner de turistas, 400, 300 o 400 coches nuevos de alquiler que hay que maneja un hotel, proveedores? Es que yo no he visto ningún plan de decir, bueno, pues mire, se va a pedir permiso al ministerio, se va a ampliar la avenida de San Andrés, se va a llevar hasta el nuevo espigón ese que se hizo de protección para hacer ahí una entrada o aparcamiento, o se van a hacer unos aparcamientos en la dársena y un punto de distribución ya público hasta allí. No hay nada explicado y no pasa nada. Y bueno,
planificación.
Y celebramos todos que van a hacer un hotel.
Lo de San Andrés, más aparcamiento va a ser difícil, porque allí hay un señor aparcamiento.
Sí.
Ahí la única solución es que de junio a septiembre, transporte público es algo para los residentes. Eso hay
un trenet.
Eso hay muchos pueblos en la península, en Mallorca lo hay.
Un trenet. Un trenet del litoral. Bien. En Alicante,
pero hay que proponer algo.
Evidentemente.
Es que no hay. Un trenet. No nos hemos enterado más que de la buena noticia, que va a haber un hotel de 5 estrellas detrás en la batería de Costa. Estupendo. Pero, ¿y las infraestructuras que conlleva todo eso?
Lo tendrán previsto. Hay un plan general que está pendiente de aprobación todavía, ¿no? Que van a hacer un atajito para arreglar lo de la refinería también. Si es que lo de Santa Cruz también hay mucho.
Vamos, yo que hay aquí un ingeniero en electricidad, quiero recordar que los 4 o 5 kioscos, no recuerdo ahora cuántos son, que hay en el frente de playa, todos se surten eléctricamente de motores de gasoil.
Desde hace cientos de años.
No hay acometida de fuerza, ¿no? Se llama, ¿no?
No hay.
No hay acometida de fuerza. Entonces, estamos en esta situación en el 2024.
¿Y el parking lleno de agujeros?
Cuando hay un polígono y una dársena a 2 kilómetros del pueblo y de la playa. Así que fíjate qué dificultad tan grande lleva.
Bueno, las Teresitas le van a reformar, van a hacer un dique nuevo, le van a poner allí un paseo maravilloso, ¿no? ¿Ya han demolido el Mamotreto?
Sí, no, el Mamotreto sí, pero lo que sigue sin arreglarse y
los agujeros del parking,
a riesgo de que me llamen pesado, sigue sin arreglarse, es el rompeolas final, que lleva 40 años allí con socavones, con pinchos, con hierro, con agujeros.
Eso lo va a arreglar.
Y esto sigue sin arreglarse, que es un tema, yo sé que es un tema muy complejo, habrá que llamar a 5 o 6 ingenieros de caminos para que lo solucionen, echarle 3 deditos de hormigón y alisarlo, no le pido un chill out, sino alisarlo. Yo tengo hecha una propuesta en antena y la mantengo. Concejal de Santa Cruz que sea capaz de venir conmigo caminando sin cholas, desde la de donde se da la vuelta al final de las Teresitas, que ya tienes que dar la vuelta, ¿no? Sí. Ese espigo en ese tramo de rompeolas, descalzo y de vuelta, le invito a comer los limoneros.
Pero dos semanas seguidas.
A ver, pero, concejal que sea capaz de ir conmigo descalzo sin cholas.
Pero el concejal saca el dinero del presupuesto del ayuntamiento y lo adjudica y no lo puede hacer porque eso es de Costa. Y te lo digo por experiencia.
Claro,
Costas en Tacoronte impidió hacer un murito.
Claro, Álvaro, yo estoy de acuerdo, pero habrá que negociar. Habrá que tener capacidad.
Eso no es de ayer.
Álvaro, habrá que tener capacidad de negociación. Mira, llevo peleándome con el director de Costas un mes, dos meses, un año, una legislatura. Bueno, ya han cambiado este director, ya ha venido otro con el que puedo hablar. Algo. Habrá que decirle, por ejemplo, mira, no me pagues, Costas, no me pagues los impuestos que tienes que pagar a este municipio a cambio de hacerme esto. O, es más, déjame que tengo el cliente que me lo hace y a ti no te cuesta nada. Algo, pero lo que no puede ser es 40 años de una cosa tan elemental como es que el firme, la calzada, esté transitable. O que no haya luz eléctrica.
Es que Costas del Estado es mucho Costas del Estado. Por eso se acaba antes el tema de que durante 3-4 años se ha estado negociando para transferir Costas a la comunidad autónoma. Y la transferencia, pues, teóricamente tenía que estar
en ya. En teoría tendría ya que estar en marcha.
Hace 2 años que la anunciaron.
Porque Costas del Estado es de las peores administraciones que yo, en los años que estuve ahí.
Y Ángel Víctor también ha habido opinión. Ahora dice que las transferencias están bien, bien transferidas. Ya no hace falta transferir más.
A ti se te pasa por la cabeza. En Tacoronte hay contemplado un paseo marítimo que tiene que ser Costa del Estado. Y está el proyecto hecho en Costa, porque tú vas a Santa Cruz y dices, te lo enseño y te lo enseño, pues yo he visto. Sí. Desde que era don Hermógenes Pérez Acosta alcalde.
Es decir,
12 años, él terminó 12 años. En el 2011. O sea que hace 13 años. 13 años, ¿no? Bien. Como eso no caminaba, pues porque siempre, y con la crisis, claro, eso toca la casualidad que en el año 2008, la crisis, entonces sí. Los presupuestos del Estado en Costa.
Excusa para parar todo.
Claro. Y que cuando depende del Estado, pues claro, tú compites, cuando tú pides algo, un paseo marítimo, compites con el paseo marítimo que está pidiendo Valencia, y que está pidiendo Alicante, y que está pidiendo Benidorm, y al final siempre te quedas en la cola. Conseguimos en el año 2016, 2017. Que el Cabildo pusiera una parte importante de ese presupuesto para hacer por lo menos una primera fase.
Sí.
Respuesta de Costas, no, no. O se hace todo o no se hace nada. Y renuncio a los millones de euros que ponía el Cabildo. Y no se ha hecho nada.
Y no se ha hecho nada. Bueno, bien, pero por eso te digo,
mira, así. Son 4 diputados en Madrid y se consigue.
Hombre, claro, lo mismo. Estoy seguro que ocurre con el espigón ese que tú dices, que
yo de vez en cuando voy. El parking de San Andrés, donde se dejan los coches para bañarnos, que hay unas palmeras, hay ya, de las raíces de los árboles, hay cosas de 20 increíble. O 25 centímetros de altura.
Hay que entrar con todo terreno.
Pero, chico, pero es que no va nadie allí. No, es que no hay ningún concejal, algún familiar de un concejal o de alguien que vaya allí y le oye, papá, mira a ver si mandas allí a los de mantenimiento, que es un... O sea, estamos hablando de unos niveles tercermundistas, chico.
¿Y los chiringuitos?
Que no estamos hablando
¿cuánto tiempo llevan
de que,
ahí,
me pongan, ese chiringuito? Que me pongan un tranvía aéreo de Santa Cruz a San Andrés. No, no. Le estoy pidiendo que la carretera, el piso, el firme, me lo tenga usted mantenido. No somos capaces ni de eso, macho. Es que unos niveles de verdad.
¿Y los chiringuitos de hostelería que están allí de alta calidad?
Bueno, ahora ya son todos homogéneos. Hasta hace unos años recuerdo que uno era de Coca-Cola, el otro de 7-Up, otro de Fanta y el otro de Mau.
Pero arreglan los chiringuitos y no le dan luz ni agua, ni saneamiento.
No, no pueden. Y los
solamente la construcción
y
superior.
Y los desagües, los inbornales, ¿no? Que creo que es el nombre técnico del desagüe de la agua de lluvia. Eso está de arena tupido. O sea, ahí sí. El día que hay llueva de verdad 4 horas seguidas, pues nos seguimos todos con las canoas que hay, los patines, salimos nada. funcionando.
O algo tendrá que ver allí en Santa Cruz, porque mirar la playa de las canteras como está, que entonces, da gusto verla.
Entonces, claro, entonces no hay mantenimiento, pero no hay esmero, no hay nada, ¿no? Entonces son, pues hacer una lista, las palmeras, las hojas secas de las palmeras, van pasando las décadas y va creciendo la palmera y va quedando sin verse el tronco. O sea,
pues la playa sí es de responsabilidad municipal, ¿eh? La playa no, sí.
Eso claro. Son el Ayuntamiento de Santa Cruz el responsable. Pero,
chico, ahí, claro. Yo he escrito ya con humor, he hecho montajes gráficos de humor irónicos, ya no sé cómo plantear esto para que alguien le ponga solución a la única playa que tenemos, macho, es que no tenemos otra. Es que no es el sur. Yo ya he dicho aquí y lo vuelvo a repetir.
Pero Santa Cruz no es ciudad turística.
Pero yo de verdad, ¿por qué Álvaro y Gaspar, que han sido alcaldes, por qué no contemplamos el fichaje de gente buena en ciertas áreas?
Por ejemplo, yo creo que ahí no es cuestión de
política. Por ejemplo,
eso es cuestión de política. No es cuestión de que la gente sea capaz o no sea capaz.
No.
Es prioridades.
Sí,
es decir, hay un interés político por parte de quien gobierna el Ayuntamiento de Santa Cruz de mejorar las instalaciones de la playa de
Bien,
el caso de las Cerecitas salió a la luz pública y le ha pasado factura a Cerolo y compañía, eso se ha parado todo porque mejor estate quieto y que no nos vaya a meter la cárcel otra vez.
Desde los cristianos.
¿Algo tendrá que ver?
Mira,
pero la pregunta, ¿tendrá algo que ver el caso de las Cerecitas con el abandono?
No,
antes, ¿y el miedo que tienen algunos?
Antes de las Cerecitas ya estaba abandonada, te estoy hablando 30 y muchos años, el espigón roto. Y lo de esto, estamos hablando de hace 12 o 14. Mira, desde los cristianos hasta la caleta, es impresionante el paseo marítimo que ya tiene Arona y Adeje hecho. Impresionante, o sea, de bancos, de peatonal, de un coche de la policía de vez en cuando, o nacional o local, muy despacito, pasando para que se sepa que hay autoridad. Las cafeterías, no hay ningún problema, las terrazas, no ves vehículos porque está en segunda línea el tráfico, y además en segunda línea sin poder aparcar, como las calles que están haciendo ahora estas que solo es de paso, ¿no? Y dices tú, pero no podemos copiar el tipo de suelo, el tipo de
esos son todos proyectos de costas del Estado. Todos esos son proyectos de costas del Estado.
Todo lo de Arona y Adeje y todo lo que
tiene que ver con el linde de 50 metros.
Todo lo que está desde donde te llegan las olas hasta, no sé si son 80 o 100 metros, es costa. Y no le puedes tocar nada. Es que no le puedes tocar una piedra porque viene y te multan.
Vale, pero ¿y por qué Arona y Adeje es capaz de conseguir esto? Y las Caletillas y Candelaria, cuando hizo la reforma que hizo en todo ese frontal, con sus playas, con su paseo, y en Santa Cruz no podemos, nada más que contenedores a 5 alturas.
Le preguntamos a un señor que se llama Fraga, que ha sido alcalde de Adeje 30 años y que ha sido presidente del Partido Socialista en Tenerife otros 30 años. Porque claro, es que es lo que te decía, costa ha sido del Estado y no se ha transferido a la comunidad autónoma, salvo lo que ha salido en los últimos 3 o 4 años. Y para conseguir un proyecto en Madrid, pues era imposible. Y lo conseguía, pues a lo mejor, un señor como él, que cuando estaba gobernando el PSOE en Madrid, pues él ponía por delante su puesto en la Ejecutiva Federal y su puesto en la Ejecutiva Insular y como jefe del PSOE, y conseguía para su municipio pues lo que no conseguía.
Pero ahora ya
municipio.
No puede hacerlo porque el partido desapareció.
Bueno,
ya Fraga no está allí.
Un paseo precioso también que yo de vez en cuando voy en Guía de Isora.
Exactamente.
Está precioso el paseo, el que está por debajo del hotel este de lujo que hay allí. Igual. ¿Por qué? Porque tenía un alcalde socialista que además estaba en la Ejecutiva y que además tenía sus buenos contactos en la Ejecutiva del Estado. Lo de Costa es digno de estudio. Alguien que tenga tiempo y que le guste escribir, que,
bueno,
que
en Santa Cruz estuvo Patricia Hernández también un tiempo.
Sí, pues, bueno.
Amiga de Fraga, que sabía dónde tocar.
Pero no le dieron tiempo,
estuvo más cubañito. Nah, no. Podría haber hecho más cosas.
Santa Cruz está que se sale ahora de turistas, de cruceros. Está que se sale. O sea, hay momentos de 4 cruceros.
¿Y los domingos abren ya? ¿Ya abren la tienda los domingos?
Total. De 5 y 6 mil pasaron turistas por barco. Estás hablando de 20 y tantos mil más 2.000 o 1.500 tripulantes o en fin empleados por barco. Santa Cruz está ahora mismo que se sale de verdad, de gente, de consumo, de chico, es que vamos, si empezamos a mirar al mar un poquito, es que de verdad, es que hasta la pasarela que hay de la Plaza España, la pasarela al náutico que hay abajo de Santa Cruz, es que mide 2 metros de ancho. Este es el paso de un ciudadano en una ciudad portuaria. 2 metros de ancho para pasar. Es que no hay, ¿sabes? Te quedas en una punta de la avenida y tienes que recorrer 3 kilómetros para entrar al muelle. Sin contar que no tenemos donde tomar un café, Álvaro, en Santa Cruz.
Pero Bermúdez es un alcalde fantástico.
No hay, no existe. Había antiguamente una cafetería frente a Armas, allí en el núcleo ese de parking, hasta hace años. Eso lo quitaron. Pusieron un bazar de esto de radios y aparatos y ahora han quitado eso también, está ahí abandonado. No hay donde tomarse un café, solo está el bar de la terminal Gaspar. Capital de provincia, puerto marítimo, puerto de enlace, 5 cruceros. Vamos a tomar algo.
Santa Cruz siempre ha vivido de espaldas al mar.
No podemos tomar nada.
Desgraciadamente.
No podemos.
Pero la gente sigue votando lo mismo. Sí. Decía Ignacio González, hizo un proyecto que se nos moría de la risa cuando decíamos abrir Santa Cruz al mar. Me acuerdo exactamente, unas infografías del carajo.
Pero,
y tal.
Es que Valencia
pero
los se ha abierto al mar. Almería se ha abierto al mar. Rita Málaga, Barbara, Barcelona.
Rita Barbara está muerta.
Aquí viven de espaldas al mar.
Pero
siempre.
Chico, para
siempre.
Vinos también.
Siempre.
Oye, es que hay ciudades que han transformado la ciudad, que han tirado todo lo que era. Los almacenes, los polígonos industriales que había en la costa, se los han cargado, se los han llevado a otro sitio y han hecho auténticas.
¿Desde cuándo desapareció el muelle de contenedores de la Candelaria?
Los contenedores.
¿Desde cuándo desapareció eso?
Pues no irnos muy lejos.
¿Pero desde cuándo desapareció? ¿Eh? ¿Desde cuándo desapareció? ¿Quebró el muelle de la Candelaria? ¿Cuándo? Es que hace ya más de 10 años.
Sí.
Se inauguró el auditorio y se quebró la Candelaria. Sí. Se llevaron las grúas aquellas.
Sí.
¿Qué ha hecho la autoridad portuaria para reconformar eso?
No, nada. Pero nada.
Y han pasado ya por ahí representantes del Partido Socialista, del Partido Popular y de Coalición Canaria, de los tres partidos. Desde el muelle de contenedores de la Candelaria quebró la empresa esa. Y seguimos igual. Hay menos torres de contenedores porque no hay movimiento, pero el puerto de Santa Cruz
hay que viajar un poquito solo, pero muy poquito, no irse muy lejos de España.
Yo le he hecho la culpa a los santacruceros, de la verdad. Yo cuando los políticos han pasado muchos años,
claro,
y muchas formaciones
y sigue
políticas
igual,
y sigue igual, la culpa la tiene
el alcalde de Santa Cruz. ¿Cuántos años está de cargo público en el ayuntamiento de Santa Cruz?
De 4 en 4 los cambia.
16 años lleva ya, ¿no?
El Bermúdez, sí, más, quiero decir, sí, lo eligen claro, cada 4.
Claro, no lleva más.
En la autoridad portuaria, vuelvo a decirlo desde antes, la autoridad portuaria no es competencia ni siquiera del gobierno autónomo, menos del ayuntamiento. O sea, eso que tú decías, la cafetería, si es dentro del recinto, es que no te dejan.
Son delegados del gobierno, es verdad.
No te dejan ni meter las narices. Vamos, absolutamente para nada. Eso es competencia del Estado totalmente.
¿Pero y por qué en otras costas de España sí? Es lo que te quiero decir, porque vas a Barcelona y estás tomándote el café al lado del ferry, allí en el mar.
El Puerto Olímpico.
Hay una concesión.
Y en Valencia.
Hay alguien que ha solicitado una concesión y te lo han dado. O sea,
en Valencia hay para elegir. Hay restaurantes a pie de playa, todos los que quieren.
A la autoridad portuaria y le dices que tú quieres poner una cafetería, y ellos te dirán: mira, vamos a ver dónde, tanto, y esto te cuesta tanto de cano. Pasa igual que en el aeropuerto.
O en Lago Martianes.
En el aeropuerto.
O la piscina de los Silos, que está caduca la concesión administrativa y no puede
arreglarla. Está cerrada, lleva 4 años.
Está cerrada.
¿Quién pone, sí, ¿quién pone una cafetería? El que paga un canon, que son unos canos terribles. Pues el puerto funciona exactamente igual que el aeropuerto.
La duda que me queda, Álvaro, la duda que me queda, si esto depende de cómo ocurre con otras subvenciones, que se manda el dinero y no se invierte, y no se gasta, y no hay interés, y hay viernes por la tarde, me voy al sur, al hotel de turno y ya está, porque me merezco descansar. No sé cómo decirte, o sea, llega un momento que pasan tantos años,
yo,
que dices, chicos, es que...
Yo siempre digo que los gobiernos, los partidos tienen bastante poca culpa, son las personas. Esa es la teoría mía.
Exactamente.
Esa es la mía.
Exactamente.
Mi opinión. O sea,
exactamente.
Las personas,
eso es demostrable actualmente.
Las personas, como tú dices, el que no se va al sur, sino intenta resolver los problemas.
Exactamente.
Sea del partido que sea.
Exactamente. Exactamente.
Eso es lo.
Estoy de acuerdo en eso.
Mejor, ¿no? A lo mejor cuando te afilias a un partido automáticamente pasas a ser mejor gestor. No lo creo. Yo creo que eso son cuestiones personales.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, que ya José me está diciendo, hemos acabado por hoy. Sí. El avión este está, ¿cómo se dice? Follow me.
Sí.
Así que la semana que viene volveremos a hablar. Se nos han quedado a hablar de Hispanoamérica, que tenía yo interés en hablar, que estaba pasando allí, que el rey de España estuvo en el banquillo esperando que le dieran el visto bueno a Bernardo Arévalo.
En Guatemala, ¿no?
En Guatemala, ¿no? Y también en Ecuador, y parece que las cosas ya han encontrado las cárceles después de que han matado a bastantes policías. Y bueno, se nos han quedado cositas atrás. Don pues, Álvaro.
Esperemos que no importemos la política sudamericana para acá.
¿Eh? Es que eso es lo malo, que nos marcan un poco el camino.
Pues en ello están algunos políticos españoles.
Veremos cómo está la semana que viene. Don Álvaro, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Hasta el lunes.
Don Gaspar, yo le prometo que el domingo se lo mando, de verdad, por arriba, por la tarde, no por la mañana.
Ay, por lo menos ponle algo cariñoso a esas horas, macho. No solo mañana a las 9:30, ponle algo con cariño.
Igual me aparece mañana. Te espero mañana a las 9:30, igual viene mañana martes. Bueno, vamos a ponerla hasta la semana que viene.
Feliz semana.
Y oyentes queridos, son la causa de que estemos aquí. Disculpen por el retraso de esta mañana, pero bueno, ya mañana intentaremos volver aquí a estar a las 7:30 de la mañana. Mientras tanto, disfruten. Hoy no hace sol en el norte, pero hace buena temperatura, así que el paraíso canario sigue existiendo. Hasta mañana.